Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la última semana del año. Ya se nos avecina el fin de año. Esta semana concluiremos con eso, con el cambio del 21 al 22. Hoy es lunes 27 de diciembre del 2021 y celebramos el Día Internacional de la Preparación ante las epidemias, no las pandemias. Distingamos entre epidemias que venimos soportándolas todos los añitos y la pandemia que venimos soportando en los últimos dos. Ya van dos navidades de restricciones. No sé cómo le habrán pasado a ustedes, pero la verdad, días complicados, días de mucho cariño, de muchos temas familiares, de muchos reencuentros, entre comillas lo de reencuentro, porque han sido menos de los esperados, pero creo que el Omicron nos asustó lo suficiente como para que tuviésemos bastante más cuidado que en otras ocasiones para las reuniones familiares. Hoy celebra su santo la Nicerata, que la semana pasada me llamaba la atención porque era una semana de santos muy raros y algún día se me quedaron atrás. Pues no, volvemos a las buenas costumbres y a felicitar a las personas que celebran su santo. Niceratas, no conozco a ninguna, pero felicidades. Hoy no podemos celebrar un acontecimiento que sucedió este fin de semana, que para mí es de los más tristes, puesto que es una figura que me sorprendió en su momento. Hablo de Desmond Tutu, que falleció este fin de semana. El gran artífice de la muerte del apartheid. Todo el mundo conoce a Nelson Mandela, pero realmente el que ha luchado desde muchísimo antes fue Desmond Tutu. Defensor de los derechos humanos a ultranza, de las personas que realmente tienen valor en este colectivo de personas, de seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Personas de verdad con fundamento. Sacerdote, arzobispo de la Ciudad del Cabo, una persona vinculada a la Iglesia Católica, pero muchísimo más vinculado a la defensa de los derechos humanos que tanta falta hace en este planeta. Insisto, fue realmente el artífice de la lucha contra el apartheid y no paró cuando las personas negras asumieron la responsabilidad de gobernar un país como Sudáfrica. También criticó que no había conseguido el objetivo que perseguía. Premio Nobel de la Paz en el año 1984, cuando los premios de la paz eran realmente unos premios prestigiosos. Ahora creo que están un poquito desprestigiados. Y descanse en paz Desmond Tutu, gran artífice del movimiento anti-apartheid y en defensa de los derechos humanos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en general, tendiendo a quedar cielos poco nubosos por la tarde, salvo en medianías. Se esperan lluvias débiles y ocasionales en las vertientes suroeste, mientras que en las cumbres permanecerán los cielos poco nubosos por encima de unos 1.500 metros. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz, de 22 en Candelaria y de 19 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del nordeste más intenso en las puntas noroeste y en la costa sureste, tendiendo a quedar viento de componente este por la tarde. En las costas norte y oeste predominarán las brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
8 y 8 minutos, este es el momento de saber cómo tenemos hoy la TF5. Muy buenos días, don José Manuel, y feliz Navidad.
Igualmente, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio, del Centro de Información de Carretera. En este momento la TF5 presenta tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava, el tráfico es fluido. Normalidad en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias por esta gran noticia, don José Manuel. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días y hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.
Pues nada, una vez más poner el dedo encima de la llaga. A las personas que tienen que tomar decisiones, que entiendan que cuando no hay universidad, se nota muchísimo, muchísimo el tráfico en la TF5. Así que a ver si empezamos a pensar que no solamente de asfalto vive el hombre y que hay otras soluciones al problema de los atascos de la TF5. Quería hacerle un resumen de lo que ha pasado este fin de semana, pero ha sido bien poco, aparte del discurso del Rey. Que por cierto, ¿se han dado ustedes cuenta que Vox todavía no ha hecho una valoración? PSOE, PP y Ciudadanos han aplaudido el discurso del Rey y mayoritariamente los españoles que escucharon el discurso, yo, por cierto, no lo escuché este año en directo, lo vi después en diferido, estaba en labores culinarias en la cocina, pues a mí me parece un discurso muy, muy institucional, siempre valiente por parte de este rey Felipe VI, diferenciado de lo que era su padre, muy institucional, pero desde luego a mí me demuestra, o mi opinión es, parecida a la del PSOE, PP y Ciudadanos, ¿no? Que alaban el discurso del rey. Yo creo que quizás sea la institución que vuelve a ser más valorada por la mayoría de los españoles. He leído encuestas que hasta el 80% de las personas que escucharon al rey, claro, hay que ponerse a escuchar al rey, ¿no? Fueron 8 o 9 millones de personas los que lo hicieron, españoles todos, pues aplauden, alaban el discurso del rey. Yo le agradezco que se haya recordado a los habitantes de La Palma, a los hermanos de la Isla Bonita, porque realmente son los que más atención deben ser o deben de tener de las instituciones, ¿no? Y el jefe del Estado creo que ha sido muy prudente, ha venido una vez a La Palma y creo que está realmente motivado a que estas cosas se solucionen, aunque en su mano no está el que el señor Sánchez venga una y otra vez, hoy viene por octava vez a la Isla de La Palma a transmitir tranquilidad y serenidad a los afectados, pero creo que se va a encontrar con una manifestación. Los palmeros son pacientes, los palmeros son gente de bien, pero ya va siendo hora de que verdaderamente se tome en serio de que esto es serio y esto es difícil, lo que se nos viene encima, lo que se les avecina, la reconstrucción. Ya la atención a las víctimas ha sido, yo no voy a decir que deficiente, no lo ha sido, porque se ha atendido a todas y cada una de las personas que necesitaban ayuda. Lo que no sé si las ayudas a las empresas, las ayudas a los damnificados, las ayudas a los que han perdido temas materiales, está siendo todo lo ágil y eficaz que debería ser. Pero bueno, esperemos que realmente esta tragedia, tan diferenciada del resto de las tragedias, esto no es una inundación, no es un temporal, no es una nevada, no es un incendio, es la destrucción de un entorno, es el intentar inventarse o reinventarse una isla. Pues bueno, aparte de eso, pues ya tenemos la finalización, la certificación oficial de que la erupción volcánica del Cumbre Vieja ha finalizado. Pero ha finalizado lo que es la erupción, no el estado de alarma, no el estado de emergencia, no la zona de exclusión. Se ha reducido muchísimo la presencia ya hoy, más del 50% de los efectivos del plan de emergencia van a desalojar la isla, van a volver a sus destinos iniciales, ¿no? Porque esto ha sido un destino excepcional. Pero siguen haciéndose comprobaciones de las emisiones de CO2. Sigue habiendo actividad sísmica no perceptible por la mayoría de la población, pero hay que seguir monitorizando esa zona de la isla de La Palma. Y sobre todo hay que ir haciendo las comprobaciones necesarias para poder abrir la zona de exclusión y que las personas que no hayan perdido sus hogares pues vuelvan a incorporarse a ellos. ¿Queda tiempo? Pues no lo sé, la verdad es que hoy intentaba hablar con David, hoy no va a ser posible que entre con nosotros, a ver si mañana puede ser. Tienen actividad frenética, los investigadores de Involcán ING, del Instituto Nacional de Geografía, están trabajando intensivamente, no han parado, ¿no? Lo que sí se ha disminuido, pues la UME, el personal de la Guardia Civil, todo el plan de emergencias, ¿no? Puesto que solamente queda pues supervisar que los gases no están concentrados en garajes, en sótanos y en sistemas de alcantarillado para que el aire se certifique que no es nocivo y poder regresar las personas a la zona de exclusión. La Palma podía llenar horas de radio, ¿no? Pero quizás lo más interesante, lo más sugerente en este momento es que hay noticias singulares y en esas nos vamos a centrar, o de esas nos vamos a hacer eco. Insisto que la erupción volcánica ha finalizado, pero el estado de emergencia y alarma no. Pero mientras tanto aparecen ideas brillantes. Lo primero es, lo comentaremos hoy con Francis González, alcalde de ICO, que creo tenerle aquí dentro de un ratito, si realmente la noticia que se ha venido oyendo es cierta, y es que la playa de San Marcos, ya que el Estado no le manda arena a la costa, pues van a estudiar si la ceniza que ha emitido el volcán puede restituir la arena que perdió la playa de San Marcos. Una idea que me parece valiente y aventurera, ¿no? Pero no sé si es científicamente o técnicamente es posible, ¿no? Se lo preguntaremos a Francis si se ha iniciado esa idea singular. Y la otra, y esta sí está contrastada, es que han empezado algunos palmeros a aceptar los ofrecimientos que algunos pueblos de la península le han hecho. Hablamos de la famosa España vaciada, de pueblos pirenaicos, pueblos en Cantabria, pueblos en los picos de Europa, que están desalojados, deshabitados, y le han ofrecido que puedan trasladarse, emigrar de La Palma a la península. Esto es cierto. E incluso hay familias que ya han visitado esas poblaciones vaciadas, esas poblaciones desalojadas, por flujos migratorios, por flujos de población, no porque haya habido una erupción o un accidente geográfico, con unas posibilidades de reiniciar la vida pues muy atractivas, o pueden llegar a ser muy atractivas. Lo que sí es cierto es que los dos temas que hemos comentado aquí que me parecen más interesantes, que es la reconstrucción, la reorganización del terreno, mientras que se van reconstruyendo las infraestructuras, pues se van a centrar en entregar esas 100 viviendas que ya Visocan tiene adquiridas antes de final de año, que le quedan 3 días. Difícil lo veo, no sé si cumplirán esa promesa, pero en ello están, y hay gente que realmente están trabajando para que eso se cumpla. La construcción de casas de madera y, bueno, pues lo que ya vienen anunciando desde hace meses. Pero el plan de reconstrucción de la isla de La Palma, el plan de reinventarse con la posibilidad de convertir o reconvertir una tragedia en algo que pueda ser esperanzador para el futuro de la Isla Bonita, todavía está muy en precario, está muy poco avanzado. Y desde luego las ideas que aquí se han venido virtiendo, que ya insisto que hay algunas que son brillantes, pues poquito recorrido hacia adelante han tenido. Así que a ver si la visita del señor Sánchez pone punto y final a las visitas de Falcon a la isla y empiezan los técnicos y los que tienen que preocuparse de pensar qué hacer a esbozar por dónde se va a ir. De momento ya hoy comienzan las labores de retirar la lava. Ya hay zonas en las que los científicos han autorizado que se empieza a tocar el material magmático, que ya se ha enfriado lo suficiente como para poder apartarlo de las infraestructuras que se puedan no reconstruir, sino intentar reutilizar. Van a empezar por la rotonda de la laguna, ¿no? Barrio que ha sido al 50% afectado por la colada y sellado por más de 20-30 metros de lava, pero hay una parte muy importante de la laguna que habrá que reordenar y reorganizar, asumiendo que esa parte que se ha visto afectada por las coladas, pues de momento va a ser intocable. Empezamos por la rotonda de la laguna y a ver cómo va surgiendo o cómo se va desarrollando esta reconstrucción. Endesa ya insistíamos la semana pasada en que sí ha tomado cartas en el asunto, ya ha empezado a reponer el servicio eléctrico, han instalado dos centrales térmicas, mini centrales térmicas, que son grupos electrógenos grandes, para intentar reutilizar las líneas que se han quedado sin servicio y que siguen en pie. Pero también ahí tendrán una ardua tarea en reconstruir las infraestructuras eléctricas y la otra infraestructura que se ha visto muy dañada, que es el suministro de agua, tanto potable para el abastecimiento de personas como la de riego. Hoy ya se inician los trabajos de reconstrucción. Habrá que distinguir, insisto, y no quiero ser pesado, de lo que es la reconstrucción de la atención de emergencia, el atender los suministros a lo que se ha mantenido de pie en la isla, en el Valle de Aridane, y por otra parte la reconstrucción de la parte o la reinvención de la parte que se ha quedado sellada. Cómo se van a utilizar esas coladas, cómo se van a reorganizar la economía agraria, cómo se van a generar a lo mejor o no a lo mejor pueblos nuevos o aldeas nuevas para reubicar a esas personas que, ya digo, se han perdido absolutamente todo lo que tenían hasta el 19 de diciembre de diciembre del año pasado, hace ya pues más de 3 meses. La Palma seguirá atendiendo nuestra atención o solicitando nuestra atención, pero espero que las administraciones públicas, los que tienen que tomar las decisiones, empiecen a ponerle gasolina al motor, que empiecen a correr y empiecen a hacer las cosas de una manera eficaz y de una manera inteligente. Más cositas que han pasado este fin de semana y que nos van a seguir acompañando. Pues ¿cómo no? El COVID. El COVID sigue estando ahí y va a seguir estando. La incidencia se ha multiplicado por 5 en las últimas semanas. E insisto, y no hay que alarmarse porque la presión hospitalaria se ha dividido por 2. Y eso quiere decir que la incidencia hospitalaria del virus se ha dividido por 10. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a las vacunas. No hay otro motivo. El tener una población vacunada ayuda muchísimo a superar el punto crítico de esta pandemia llamada SARS-CoV-19, que es la presión hospitalaria, la saturación de las UCI, el bloqueo de los hospitales. Alguien decía la semana pasada, y yo también lo recogía, que el sector, sector primario, la atención primaria de la sanidad se estaba resintiendo. Cierto es que hay colas en los centros de salud, que hay demasiadas personas intentando que las atiendan en esos centros, pero realmente personas con síntomas, personas que quieren que le hagan un tratamiento, un diagnóstico, que las ayuden a superar una situación compleja, física, pocas. Las colas que están en los centros de salud están solicitando pruebas, fundamentalmente PCR, porque para conseguir una baja laboral hace falta un PCR positivo, no sirve con un antígeno. Los antígenos se han acabado en la farmacia, o prácticamente hay unas existencias nulas. En Canarias todavía no del todo, pero en otros territorios nacionales no hay test de antígeno en las farmacias. La gran incidencia en número de contagios previa a la Navidad es porque la gente hemos tomado conciencia de que teníamos que saber a lo que estábamos arriesgando a nuestros familiares y a nuestros amigos. Con lo cual, el número de casos ha aumentado en valor absoluto porque se han hecho muchísimos más test. Pero el dato que hay que fijarse es que el tanto por ciento de test positivos también ha subido, y ha subido muchísimo. No solamente han aumentado los casos porque nos hemos hecho muchas pruebas, nos hemos hecho todas las que hemos podido hacernos, sino también hay que mirar que el porcentaje de test es muy importante. Quiere decir con esto que realmente la Omicron es muchísimo más contagiosa. Es que he oído en el día de ayer que es que el número de casos ha aumentado hasta 3.000, se han producido en Canarias, por el número de test que se hicieron antes. Por supuesto que sí, en valor absoluto. Pero a esta altura de la pandemia tenemos que mirar los tantos porcientos, las incidencias porcentuales. Y el 22,5 de test positivo es la mayor que ha habido desde el principio de la pandemia. Quiero decir con esto que del número de test que se han hecho de gente que tienen sospecha de que han estado en contacto con algún positivo o que han podido ser contagiados, es el dato mayor, con diferencia, en toda la pandemia. 22,5, insisto. Y el índice reproductivo, que va un poquito por detrás de la fecha de hoy, es decir, no podemos saber el índice reproductivo de hoy hasta que no pasen 15 días. Bueno, pues el dato que voy a darle ahora es del día 16 de diciembre. El índice reproductivo estaba casi en 2. Cuando el objetivo es que esté por debajo de 1. Esto quiere decir que cada persona contagiada es capaz de contagiar, no, que ha contagiado a 2. Así que la reproducción, el contagio es masivo. Y ya lo decíamos la semana pasada, y no quiero tirar las campanas al vuelo, porque yo no soy científico, no soy epidemiólogo, no soy virólogo, pero sí leo más de la cuenta a veces, ¿no?, de este tipo de cosas. Ya es una realidad que en Noruega, en Dinamarca, en Rusia, en Sudáfrica, las curvas del Omicron suben casi como una pared, pero bajan también como casi una pared. Y que ese número de contagios, de esos PCR positivos que certifican que el virus ha estado en contacto con nuestro organismo, pasa mayoritariamente con una proporción muchísimo mayor que la Delta, sin síntomas. Y los síntomas, débiles. No solamente por la vacuna, sino porque el Omicron es más débil a nivel de perjudicar al organismo humano que el Delta. Incluso algunos científicos han llegado a decir, o por lo menos lo han escrito en artículos científicos, no verborrea de redes sociales, que es muy probable que este Omicron sea la evolución del virus a un virus que nos acompañe el resto de nuestras vidas, porque se está transformando poco menos que en un catarro. Y sinceramente, los datos son los que son. Y vamos a darlo. En Canarias, hoy, 27 de diciembre, hay 28.400 activos de coronavirus con PCR positivo. De esos, el 1% se encuentran en hospitales con síntomas leves. 293 en concreto, siendo testados y vigilados por el Sistema Canario de Salud. ¿No quiere decir esto que estos 293 enfermos que ocupan una cama no deban estar ahí? Por supuesto que deben estar ahí. Pero si hablan ustedes con los sanitarios, le van a decir qué gravedad tienen los que hoy ocupan una cama y qué gravedad tenían la que ocupaban una cama hace 4 meses. No tiene nada que ver. Es decir, el virus es muchísimo menos agresivo con los pulmones, con el sistema respiratorio. Las neumonías bilaterales no se producen con el porcentaje que se producía. Y de hecho, la ocupación de camas de UCI no supera al 0,2% de los pacientes contagiados con PCR positivo, ocupando 52 camas. No llega al 15%, que es el límite de riesgo alto en ocupación de camas. Aquí en Canarias han llegado a ocuparse el 40% de las camas de UCI con coronavirus y poco tiempo porque iban en caída libre y la conclusión era el fallecimiento. Hoy han fallecido en Canarias 5, de los cuales 3 estaban sin vacunar, 2 vacunados. Pero los vacunados no eran precisamente personas fuertes. ¿Que hubiesen fallecido sin COVID? Pues casi seguro que se hubiesen fallecido sin COVID. Pero bueno, se computan como fallecidos por el COVID porque tenían PCR positivo. Aquí también habría que distinguir en toda la pandemia, y no se va a poder hacer porque no se han hecho autopsias, las muertes con COVID de las muertes por COVID, ¿no? Pero bueno, seguimos sumando y ya van más de 1,000 personas que han fallecido en esta comunidad autónoma teniendo un PCR positivo. Los datos podemos extendernos mucho más, pero tampoco lo voy a decir. Lo único que sí es significativo es que hace muy poco tiempo les decía que los municipios turísticos eran los que concentraban los casos activos, porque había prácticamente la totalidad de los municipios de Lela de Tenerife, a excepción de 6, estaban casi libres de COVID, con incidencias inferiores al 10, al 17. Hoy por hoy, el virus ha regado. El virus ha regado porque esto se trata de eso, la pandemia trata de eso, que se contagie en la gente para conseguir esa hipotética inmunidad de grupo que tan perseguida era, ¿no? Los porcentajes de vacunación en Canarias no son los mejores, ¿eh? Estamos la tercera por la cola a nivel autonómico. Pero bueno, estamos llegando ya al 80% de la población. Ya eliminamos lo de Diana, esa población Diana, que eran las personas que podían ponerse la vacuna. Hoy ya vamos a la inmunidad de grupo por el intentar conseguir el 90% de la población total. Y sigue existiendo el mismo problema. De 20 a 49 no se sube el porcentaje de vacunados. Seguimos por debajo del 80% de esa población. Cuando ya en otra franja de horaria, de franja de edades, tenemos ya el 80% de la tercera dosis colocada, ¿no? Y el 100% de personas de más de 70 años. Habría que incidir en que realmente la vacunación es la herramienta que tenemos para superar esta crisis sanitaria, que lo vamos a superar cuanto antes nos vacunemos, o tanto antes cuanto antes nos vacunemos, y que pocas armas más tenemos de la ciencia. Todo llegará en el 2022, o por lo menos estaremos más cerca. Hemos hablado, y lo hemos dicho, de la píldora de Pfizer que ayuda a tratar los síntomas. Hemos hablado de la vacuna, no de la vacuna que aumenta los antígenos, sino la vacuna que evita que te contagie. Todo eso esperamos que llegue en el 2022. Y estas dos herramientas de la ciencia, sumadas a la cantidad de contagios que ha habido en el mundo, que sigue creciendo, sumado a la evolución del virus, que no siempre tiene que ir a peor. Insisto, que la evolución del virus es convivir con el ser humano. Una vez que el virus, porque el virus, cuando el ser humano muere, la persona muere, el virus muere también con ella. Y según Darwin, aquí la evolución de las especies es por sobrevivir. Con lo cual el virus también va a ser capaz de evolucionar a más contagio, menos debilidad o menos actuación para no matar a la persona. Sino, ¿saben ustedes cuántos virus conviven con los seres humanos? Pues al final, a lo mejor el COVID-19, después de 2 años de tragedia, nos va a acompañar como un catarro o un resfriado leve. Lo importante es no bajar la guardia, ni alarmarse, ni asustarse, ni perderle el miedo, sino tener la prudencia, la paciencia y la constancia que merece esta enfermedad, para que entre el avance de la ciencia y la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, pues evitemos que fallezcan más personas de las necesarias y que volvamos a la normalidad hospitalaria y del sistema sanitario. No olvidando de que esto nos debe hacer reflexionar y que los sistemas sanitarios en este país deben de repensarse para poder atender con más garantías y con más eficiencia posibles futuras pandemias que seguramente nos acompañarán durante el siglo XXI. Finalmente, la tercera dosis está ya demostrado que ayuda muchísimo a frenar el crecimiento de Omicron. Ahora tengo la duda. No sé si es mejor frenar el crecimiento de Omicron o ponerse la tercera vacuna. No, es una broma. Hay que ponerse la tercera vacuna lo antes que nos permita el sistema sanitario. Ya los Realejos ha habilitado otra vez el vacunódromo de la Casa del Emprendedor, en este caso para las vacunas infantiles. Yo espero que alguien en el Sistema Canario de Salud se dé cuenta de que no se puede sobrecargar la atención primaria con más vacunas ni los hospitales de referencia, sino que los centros de vacunación existían, que no se puede recortar en sanidad en este año 22, que tenemos que poner todos los efectivos posibles en la sanidad, en los rastreos, en arrinconar a este virus y superar de una puñetera vez esta crisis. Porque las economías lo resienten y la balanza de esa salud, perdón, economía, realmente es la que es, aunque ellos la gestionen de otra manera, ¿no? Pero esa balanza hay que tenerla equilibrada y hay que preocuparse por la economía, porque el sector turístico canario vuelve a resentirse, porque esto es una pandemia globalizada. Es decir, en Alemania dicen, cuidado ya, los españoles que vayan a España o los alemanes que vayan a España tienen restricciones y las reservas caen. Y si eso le suman que los ingleses ya lo habían hecho la semana pasada, pues otra vez tenemos que la recuperación del turismo en Canarias en riesgo. ¿Y eso qué nos lleva a observar? Pues lo que ya venimos diciendo desde hace año y medio, dos años. Esta pandemia ha sido una ocasión de oro para que los cerebros pensantes, los responsables públicos, repensaran el tejido económico de Canarias. Esta pandemia ha sido una oportunidad para que a través de los fondos Next Generation, pasa que nos ha cogido con el paso cambiado, nos permitiese reorganizar, reordenar, reinventar la economía canaria. No es posible que Canarias sea la región con mayor riesgo de destacarse en la crisis. No puede ser, pero es porque somos los que más dependemos del turismo. Y el turismo es la parte del PIB de todo el mundo que más se ha resentido. Se están cancelando semana a semana reservas. Los vuelos internacionales suben, bajan casi sin criterio. Bueno, casi sin criterio, en función de los datos de la pandemia. Y una economía como la canaria, que dependen, dicen que el PIB de Canarias, el 35%, yo me muero de la risa, el PIB de Canarias es muchísimo más del 35%. Yo creo que cerca si no por encima del 50%, entre directo e indirecto. Pues no podemos estar enfrentándonos al siglo XXI, ya que estamos en el año 22, sin que nos pensemos, nos repensemos que las economías tienen que tener varias patas y que en Canarias solo tenemos una, que se llama turismo, y que si se nos debilita esa pata, nos caemos. Insisto que tanto el periódico La Provincia como el periódico El Día pues presentan artículos donde cuestionan la estabilidad, porque la estabilidad de la economía canaria ya saben cuál es, turismo, y que nos va a afectar y nos afecta con un riesgo de estancarnos ante la crisis de una manera total. Pues bueno, habría algunas cosillas más que contarles, pero no les voy a aburrir más. Solamente comentarles que he leído dos entrevistas, una de Carlos González de Puerto de Tenerife y otra de Óscar Izquierdo, que las dos pues me parecen un poco contradictorias, ¿no? Carlos González, presidente de la Autoridad Portuaria de los Puertos de Tenerife, pues nos asegura que el 2022 va a ser el año de la recuperación total, puesto que prevén que tanto en ocupación como en tráfico como en ingresos, los puertos de Tenerife recuperen los parámetros, los valores, los datos del año 2019. Sin embargo, Óscar Izquierdo hace una reflexión, presidente de FEPECO, sobre el futuro de Tenerife y lo considera incierto. Y lo considera incierto porque responsabiliza a la clase política de que no han sido valientes, que han sido cobardes ante el pleito insular, que yo no lo quiero sacar, pero ellos lo sacan, ¿no? Las Palmas nos ha comido el terreno a Tenerife por la incapacidad de los políticos tinerfeños. Mientras que ATI existía, Tenerife tenía presencia en la actividad económica y política de Canarias. Desde que ATI se incorporó a Coalición Canaria y con la intención de hacerse una gran fuerza política regional, cedieron a los intereses de los hermanos canariones. Y desde entonces, Tenerife ha ido retrocediendo, en opinión de Óscar Izquierdo, y que el futuro que se nos avecina no es nada halagüeño, puesto que los partidos que no son Coalición Canaria, hablamos del Partido Socialista Obrero Español, dicen que no tienen peso específico, no tienen potencial en Tenerife para enfrentarse a sus compañeros de Las Palmas, no sé por qué hay que enfrentarse, pero son opiniones de don Óscar Izquierdo, y que el Partido Popular carece de líderes mediáticos que puedan ganar elecciones. Con lo cual, A mí me llama mucho la atención que el presidente, además fue fundador del CDS, creo recordar, y participó de gobiernos de Fernández Fernández, una persona de centro, teóricamente, ¿no? Pues de esta impresión, porque ese análisis no está basado en majadería. Esta persona tiene fundamento y tiene conocimiento y sabe de lo que está hablando. Pero me preocupa mucho de que parte de lo que este señor le habla a Andrés Chávez sea verdad, porque el camino que llevamos no es el correcto. Y mientras que no tengamos en cuenta que somos un archipiélago, que la compone 8 islas, y queda igual el orden en el que esté una, don Oscar Izquierdo dice que somos la séptima isla menor, ¿no? Pues mal nos vaya. Así que unidad de criterio para el gobierno de Canarias, para los canarios, no nos enfrentemos entre nosotros, que mientras más unidos estemos, mejor nos irá. Un poquito de publicidad y enseguida empezamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Ocho y 40 minutos de la mañana, le damos la bienvenida a don Francis González, alcalde de Colosino. Buenos días, Francis.
Muy buenos días, feliz Navidad, don igual, Diego, Calvo igual, y todos los que nos escuchan, nos oyen.
¿Qué tal fue esa noche buena y esa Navidad?
Bueno, pues en familia, ¿no? Como corresponde, y tanto la noche buena y luego el día siguiente, ¿no? Pues, bueno.
Tranquilidad.
Sí, se trata de tener unos días de paz, de encuentro familiar, ¿no? Ha estado obviamente pues con las limitaciones, ¿no? Del momento y bueno, pero bueno, estamos con salud, con ánimo, con ilusión y celebrando la vida, que es lo que corresponde, como yo siempre digo, más oído siempre, ¿no? Hay que celebrar la vida con protocolos, cumpliendo las cosas, las normativas, es fundamental para... depende del ejercicio de responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Y bueno, vamos a ver si afrontamos bien definitivamente esta sexta ola primero y que las cosas pues nos permitan, la evolución nos permita pues conseguir, espero, una vez la normalidad, no esta nueva normalidad que bueno, sabemos que está durando y que va a durar un tiempo todavía hasta que las cosas evolucionen de otra forma, ¿no? Ojalá esas previsiones, ¿no? De que esta variante pues se va a convertir en dominante y que no está al parecer colapsando, ¿no? Nuestros hospitales y la situación, ¿no? De carga hacia la atención primaria, pero bueno, seguro que vamos a salir hacia adelante. Nos está costando, pero vamos a ser capaces.
Yo sanitariamente conozco a bastante gente y además me gusta hablar con ellos y sinceramente es diferente. La repercusión hospitalaria y sanitaria de esta variante es diferente. Las cosas han cambiado mucho, será por la vacuna, pero la presión que tienen en los centros médicos fundamentalmente es para hacerse pruebas. Es decir, gente sin síntomas que van pidiendo. No, yo no quiero hacer broma de esto, pero yo estoy muy positivo. Y con respecto al año 2022, quiero serlo aún más. Yo creo que esto se va a acabar. Que en el 2022 la ciencia, el sentido común y la razón de las personas y el propio virus que va evolucionando hacia... cohabitar con nosotros, que al final es lo que pretende. Él no quiere matarnos porque él quiere vivir. Pues tiene que necesitar seres vivos. Entonces, vamos a ver y nos encomendemos al 22 para que esto sea así. De momento, hay una cosa que comentaste esta mañana que iré a preguntarte antes que nada. ¿Te va a traer la ceniza de La Palma para la playa de San Marcos? Ya que hay quien no quiere ponerla.
Bueno, no.
¿Es cierto que eso se está valorando?
El Partido Popular ha hecho una propuesta en el sentido de, y bueno, mi posicionamiento es que ya la arena está en la bahía y está por fuera de la bahía en un banco en cantidad y calidad menos 25 y además está en el proyecto que acaba de autorizar Costa del Estado, acaba de dar luz verde al proyecto presentado primero desde el Ayuntamiento. Se mandó, fue matizado, recuerda, el proyecto de GESPLAN, tras el proceso de participación que llevamos durante muchísimos meses, que fue aprobado por el Pleno, y bueno, finalmente el Gobierno de Canarias ha presentado el proyecto, le han dado, que es lo que salió del Ayuntamiento allá por abril del 2020, le ha dado luz verde finalmente, y ahora lo que le han requerido es para presentar el proyecto de ejecución, ¿no?, al Gobierno de Canarias, con lo que, bueno, se empieza a ver luz al final del túnel, en el sentido, me preocupa el hecho de los tiempos, porque el 2022 es el tiempo que se ha previsto tras las prórrogas para la ejecución del proyecto de la playa, pero bueno, yo creo que el sentido común, la lealtad entre instituciones y, bueno, un análisis de las cosas, del propio expediente, hará que se busquen fórmulas posiblemente de más prórroga, ampliación, para poder salir a sacar adelante el proyecto al que se le acaba de dar luz verde ahora mismo, ¿no? Así que bueno, el 2022 pues arranca, bueno, termina el 2021 con una buena noticia en el caso de la playa de San Marcos, y esperemos que todo vaya bien y se empiece a ejecutar lo proyectado, lo diseñado, lo que ha sido discutido con la ciudadanía, ¿no? O sea que la primera vez que existe un proyecto encima de la mesa que explica las razones de la pérdida de arena y que dice cómo hay que recuperar la arena o ponerla, ¿no? Recuerda que está previsto que en marea baja podamos tener más de 10.000 metros cuadrados de superficie de arena, que la naturaleza se va a ayudar. Y la previsión en cuanto a la obra es ayudar a la naturaleza, ponerle el límite al carácter reflexivo de la playa, y luego lleva una aportación a una recarga de arena natural con los bancos que están previstos, recogidos en el propio proyecto. Por eso digo que bueno, lo de la ceniza sea o no una ocurrencia, pues bueno, supongo yo que se analizará donde corresponda, pero yo la respuesta que he dado, aunque va a ir al Pleno esa propuesta del Partido Popular, la respuesta que he dado es que el proyecto ya contempla de dónde hay que sacar la arena. Es que arena hay, ¿no? Si no hubiere, pues igual habría que emitir la tesis de alguno, o de incluso de Costas, que lo que ha querido siempre es poner arena de machaqueo, cosa a la que siempre me he opuesto de forma frontal, porque si no hubiere, pues a lo mejor habría que hacer pues algunas playas artificiales como se han hecho en Guía, ¿no?
Se marcó en una playa natural.
Claro, pero estamos hablando de una caleta de arena negra natural, bueno, uno de los sitios más queridos, más entrañables por todos los isleños, por los canarios, ¿no? Un sitio espectacular, de unos atardeceres impresionantes. Bueno, es un espacio, bueno, que se ha convertido en parte urbano, si le das la espalda, ¿no?, y miras de frente al horizonte, pero y que tiene sus cuestiones, que igual si fueras a diseñar la playa hoy lo cambiaría radicalmente, ¿no? Pero lo cierto es que esa parte de acción urbana está hecha del hombre a lo largo de ahora. Lo que se trata es de darle sentido, cierta homogeneidad a la actuación urbana. Sabes que ya hay una actuación entre la rotonda y la iglesia, ahora hay que darle continuidad. Nosotros lo hemos previsto, porque el proyecto autorizado por Costa o presentado por el Gobierno de Canarias primero, quitaba la parte de tierra, y bueno, ante eso ya te recuerda que te comentaba que habíamos utilizado el remanente de tesorería ya por octubre, y habíamos puesto pues 700 más 900, pues 1,5 millones de euros para que con dinero municipal se pueda ejecutar la adecuación de los locales como la parte de la avenida, ¿no? Entonces el resto de la obra marítima es lo que se le ha dado autorización y es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces bueno, tenemos que defender. Es un proyecto que defiende precisamente el entorno natural, que no produce impacto, porque el talud antirreflexión recuerda que está metido debajo de la vía que va al refugio pesquero, y que con eso se evita el carácter reflexivo, y a partir de ahí lleva una recarga de arena natural, ¿no? Utilizando en principio ese banco que está a menos 25 por fuera del refugio pesquero, ¿no? Así que bueno, ahora se trata de, puede ser que empiece digamos la cuenta atrás, y espero que las administraciones podamos ser, bueno, seremos capaces, estoy seguro, de buscar la fórmula para, si hay que prorrogar, ampliar, establecer más tiempo, pues que se haga, ¿no?, que es lo fundamental. Lo importante es que ya se ha dado luz verde, que no, que estaba siempre en entredicho, ¿no?
Y la transferencia de competencias de Costa del Estado a
que yo sepa
Canarias,
no se ha producido, ¿no?
No se ha producido. ¿Le va a afectar en el 2022? Porque parece ser que en el 2022 se va a producir. Decían que antes de verano, después de Navidad, pero todavía,
bueno,
no se ha producido.
No,
¿le afectará esa
Yo espero que no suponga ningún tipo de obstáculo. Bueno, todos hemos querido, yo creo que el Estatuto de Autonomía recoge esa posibilidad de que se produzca la transferencia. Pero bueno, lo importante es que a esa cuestión de autorización técnica que había que darle, pues ya está, y ahora lo que hace falta es que sea, se asuma o no ahora por el gobierno de Canarias esa competencia en materia de costas. Estoy seguro que bueno, ya teniendo las instituciones claro lo que hay que hacer, ahora lo que hace falta tendrá uno o no la competencia, pero estoy seguro, yo creo que lo más relevante que es que se tuviera claro que había un proyecto y que había que darle, si se consideraba técnicamente, ¿no?, útil, pues ya por lo menos hay un visto bueno, y a partir de ahora yo creo que tienen que ser capaces las instituciones de ejecutar y hacer posible ese proyecto, ¿no? Así que bueno, yo quiero, para mí es una dosis de mucha ilusión el hecho de que ya se haya despejado la incógnita en el sentido de si Costas iba a decir que no o sí. Pues bueno, yo vengo diciendo que todo lo que podía hacer el Ayuntamiento de Icod en la playa de San Marcos prácticamente estaba todo hecho, habíamos conseguido la bandera azul, aquello estaba pues decente, digno, limpio. Ahora lo que hace falta, la arena no la puede colocar el Ayuntamiento, ¿no? La arena necesitaba pues del visto bueno al proyecto. Y es algo que es competencia más allá del Ayuntamiento, pero seguiremos empujando, ¿no? Y estoy seguro que se ha entendido finalmente que es un proyecto necesario para la playa, aunque tiene sus detractores y hay gente que ha puesto pues obstáculos y ya se ha removido, ha intentado que esto no saliera adelante, ¿no? Yo, bueno, lo contaba en una entrevista en un medio de comunicación estos días, que casualmente, precisamente por la propuesta del Partido Popular, sabes que, bueno, mañana tendremos pleno en el Ayuntamiento, y antes del pleno, en una semana, hay la celebración de unas comisiones informativas donde los asuntos que van al pleno se ven por parte de los representantes de las distintas formaciones políticas, ¿no? Y en esa hay tres comisiones, y en una de ellas pues se llevó la propuesta del Partido Popular, que es utilizar las cenizas para colocar en la playa de San Marcos. Fue esa ocurrencia. Entonces, el grupo de gobierno presentó una enmienda en la propia comisión diciendo, hombre, que se tenga conocimiento de que ya Costas acaba de dar la autorización luz verde al proyecto de la playa de San Marcos, ¿no? Dado que los grupos no quieren estar en el Consejo de la Playa y a pesar de eso se les sigue convocando y no tenían conocimiento porque no asistieron a la reunión, pues en la comisión informativa se presentó una enmienda a la propuesta del Partido Popular de utilizar la ceniza del volcán de La Palma en la playa de San Marcos, pues diciendo, hombre, tome ese conocimiento que han dado luz verde y que en ese proyecto recuerden que hay pues está diseñado cómo se recarga la arena de la playa de San Marcos, cómo se recupera, ¿no? Con una recarga de arena natural de un banco que está cerca y de otros que están previstos en el propio proyecto, ¿no? Entonces, en las comisiones informativas se han celebrado por videoconferencia. Eso supone que los concejales están en sus casas, en un lugar de donde consideren, y conectados con el salón de pleno. Y pudimos ver, yo no estoy en las comisiones informativas, pero los compañeros concejales del gobierno pues pudieron conocer, oír el enfado de Moncho, de Cristo José Ramón León Herrera, que dejó el micro abierto entre comisión y comisión informativa, dejó el micro abierto y bueno, montó en cólera, hizo una llamada, no sabemos exactamente a quién, pues realizando insultos, diciendo pues estos tal han conseguido aprobar el proyecto de la playa de San Marcos, y diciendo, reprochando a la persona con la que hablaba o alguna más allá del interlocutor, pues diciendo que se había puesto al zorro a guardar a las gallinas, ¿no? Refiriéndose al ingeniero Emilio Grande, que había sido pues el autor del proyecto que realizó primero GESPLAN y que luego fue contratado ahora en esta legislatura por parte de Gestur, ¿no? Para, bueno, porque es el que conoce toda la dinámica de la playa. Habían realizado estudios
de prestigio, además, ¿vale? También autor del proyecto que se está valorando ahora para, ¿vale?, hacer la conexión San Juan de la Rambla y Co.
Pues se comenta,
el presidente o dueño de Traza,
sí, ingeniería. Además es presidente
también del colegio de ingenieros, ¿no?, de camino.
Una persona de reconocido prestigio. Dice, han puesto al zorro
que a guardar. Ha trabajado para todas las administraciones.
Sí, claro. Y de todos los signos políticos. Puesto a guardar al zorro a guardar a las gallinas, ¿no? Claro. Está claro, yo recuerdas que me has escuchado cuando decía que había gente intentando que esto no saliera adelante.
Pero de
¿no?
mucho me extraña, ¿eh?
Pues bueno, es la verdad. Ha sido uno de los que han estado detrás removiendo para que esto no saliera, ¿no? Entonces yo decía, hombre, si esta suma o de plataformas de izquierdas, ¿no? Que dicen que es necesaria hacer para parar la mayoría absoluta de Coalición Canaria, si también. Aparte de sentarse para formar una candidatura única, también tiene que ver con la estrategia respecto a la playa de San Marcos y el hecho de que se hayan ido al Consejo de la Playa, el hecho de que hayan estado algunos detrás, significa que todas las formaciones políticas estaban detrás de parar el proyecto de la playa de San Marcos, ¿no? Bueno, pues que lo aclaren, ¿no? Pero lo cierto es que produjo mucho enfado el hecho de que se le haya dado luz verde al proyecto para la playa de San Marcos, ¿no? Lo que pone de manifiesto esto que venimos diciendo el gobierno de Nico, que había toda una estrategia para evitar que el tema de la playa se resolviese en este mandato, ¿no? Que se colocara arena en la playa de San Marcos, que además depende de otras instituciones que no es el ayuntamiento. Nosotros hemos peleado, hecho todo lo que correspondía, llevarlo a la discusión con la ciudadanía, presentar nuestra propuesta, se aprobó por parte del Pleno Municipal y a partir de ahí pues le corresponde a las instituciones sacar adelante los proyectos, ¿no? Pero ha habido gente, yo me has oído decir en varias ocasiones que había una estrategia por parte del Partido Socialista que quería evitar que eso saliera, ¿no? Porque no se entendía que el gobierno actual sacase adelante el tema de la recuperación de la playa de San Marcos, ¿no?
Una manera de hacer política que yo no llego a entender. Pero bueno.
Pero es así, te puedo no extrañar, pero es la verdad. De hecho, pasó, ¿no? Es algo que veníamos diciendo, ¿no?
El tema de las comunicaciones audiovisuales tienen eso, que ahora es un experto y un tío muy precavido, o te puedes meter en un lío porque las verdades de barqueros salen, ¿no? Por cierto, volviendo a lo operativo, ya tenemos el proyecto.
No, esto es bastante operativo, ¿eh? Porque sí. Si no.
No, pero vamos a ver si vamos para adelante.
He tenido que denunciar esta situación porque existía, ¿eh? Nos hemos tenido que reunir con el gobierno de Canarias, con la parte del gobierno de Canarias de turismo, a insistir. Pues sí. Porque había una estrategia. Recuerda que Nico había una inversión de casi 300.000 euros en la oficina descentralizada, oficina liquidadora, dependiente del gobierno de Canarias, que no llegó a abrirse.
Cierto es.
¿Y por qué no se abrió? Pues porque se entendía que eso venía del gobierno anterior, que Francis había estado detrás y que no se podía abrir una oficina liquidadora en Ico de los Vinos con el beneficio que suponía para Ico y para la comarca, ¿no? Más si estamos hablando del colapso circulatorio en el área metropolitana o camino del área metropolitana, ¿no?
Pero lo que vamos es que si tenemos el proyecto aprobado y tenemos asignación presupuestaria porque existe dinero para hacer la obra, ¿quién tiene que sacar a concurso ahora ese trabajo?
El gobierno canario.
El gobierno de Canarias, eso no hay ninguna duda.
Ya tiene la autorización, ahora tiene que presentar el proyecto de ejecución, le han dado luz verde al proyecto básico, importante, y ahora pues tiene que presentarlo en términos de proyecto de ejecución y ejecutarse, licitarse y hacerlo, ¿no? Por eso te decía que es complicado porque estaba previsto en la prórroga a finales del 2022. Pero bueno, hay tiempo, ¿no? Caben las urgencias.
Está la pelota está en el tejado del gobierno canario para sacar a licitación el proyecto.
Sí, con el visto bueno ahora del proyecto de ejecución. Le han dado luz verde al proyecto básico. Ahora falta, conforme ese posicionamiento de costas y el requerimiento al mismo tiempo, decir, bueno, ahora presente usted el proyecto de ejecución para poderlo licitar, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Ahora lo que hace falta es que
quedan todavía cositas que hacer. Porque,
sí, claro, claro.
No está todavía.
Sí, pero no, fíjate tú qué hubiera pasado si hubieran dicho no queremos esto.
Olvídate, si ya no se hace ya.
No queremos esto y insistimos en lo que quería Costas, que arena de machaqueo. Bueno, hubiera sido algo complicado. Yo no lo hubiera entendido y lo hubiéramos seguido peleando, está claro.
Pues bueno, esperemos y nos encomendemos a las hadas del año 2022.
Para no, que... a la buena fe, a la implicación y a la responsabilidad de todos. Una vez hecho las discusiones, si hay un proyecto que tiene sentido, si ha sido discutido, si las administraciones lo ven, ahora lo que hace falta es remar. Y que cada uno aporte y que cada uno diga, pues mira, yo aporté de forma positiva. Los que están en el gobierno de Canarias y tienen presencia en ICO, pues venga, vamos a empujar todo. Si esto, no, yo creo que sería lo lógico, ¿no? Que todo el mundo.
Y lo fácil, ¿no? Porque hacer cosas es más fácil que torpedearlas.
Bueno, no lo sé. Sí, es más
fácil. A mí me ha resultado siempre más fácil hacer cosas que torpedearlas.
Claro, pero hay para todo y habrá gente que ha Hay gente que ha estado torpedeando. Yo lo he
¿Tú confías que el gobierno de Canarias va a coger el acelerador o va a pisar el acelerador y que en el 2022 va a estar el concurso realizado y el adjudicatario ya definido?
Yo tengo que decir que el director general de infraestructura turística del gobierno de Canarias ha estado empujando también el área de turismo y no me ha oído denunciando que había una parte del gobierno que no lo tenía claro. De la misma forma que fueron capaces el PSOE de determinar la oficina liquidadora no se abre ni co. Y pasó, lo pidió el SOEDICO y tuvo una respuesta dentro del gobierno, la parte importante del gobierno que tiene la presidencia, dijeron que no. Entonces, ha habido gente que ha estado remando también en contra del Playa de San Marcos, intentando boicotear, diciendo que ese proyecto no iba a salir, que no iba a salir por la culpa de Francis González, que no iba a salir porque el gobierno estaba obstinado. Bueno, pues claro que había una estrategia para que no saliera, porque dirán, pues mira, no salió, fue incapaz de resolverlo el gobierno este de Codo de los Vinos, ¿no? Es fácil entender que todo lo que cabía hacer por parte del gobierno de ICO, que fue tras el que resultó tras las elecciones, fue iniciar el mes de julio, si la toma de posesión fue a mediados de junio, y el gobierno se organiza en finales de junio, principios de julio. El 25 de julio ya había un proceso de discusión y participación ciudadana que tuvimos distintas reuniones también en la playa, en la sociedad centroicodense, en el casco, en distintos núcleos poblacionales de ICO, y eso se llevó hasta finales del 2019. Luego hubo un análisis por Emilio Grande, hubo otra reunión a principios de año en dos lugares, en la playa y en el convento San Francisco. Volvió a discutir con la ciudadanía, se recogieron aportaciones pues de distintas formaciones políticas, por ejemplo el Partido Socialista, la apertura. Bueno, Emilio Grande hizo un esfuerzo de esa. Una vez recogido todas las partes positivas de las alegaciones, el gobierno, una vez lo preparó Emilio Grande, pues el gobierno, que hizo también su alegación, lo llevó a un pleno en abril, hablo de memoria, mayo de 2020, se mandó al gobierno de Canarias, ¿no? Desde entonces. Ha habido todo un proceso, ya ha pasado. Entonces ahora lo que hace falta es que todo el mundo empuje. La playa debe tener arena, está todo pues previsto, hay un proyecto que tiene, pues bueno, caminemos en el mismo sentido y no va a producir ningún tipo de impacto porque ese talud va a estar debajo de la vía que va al refugio pesquero, ¿no? Al contrario, fíjate que hoy en día sí hay un impacto, que tienes una especie de elementos adosados tipo relejes de hormigón a los pies de la muralla, que son muy feos, ¿no? Al contrario, se resuelve toda esa situación negativa que tiene esa muralla, ¿no? Histórica. Sí, el muro de toda la vida, pero que esa actuación allí, esa obra de ingeniería, pues puede hacer que el carácter reflexivo de la playa desaparezca en aquella parte y que la naturaleza, y que podamos ayudar a la naturaleza a hacer su trabajo, que la aportación de arena pues sirva para que ya se quede y que luego no se vaya, ¿no? Porque ese carácter reflexivo desaparece, ¿no? Entonces, bueno, empujemos
en que las administraciones van a hacer lo correcto.
Yo creo que sí.
Hay otro tema que también afecta muchísimo a ICO de los Vinos, que es el proyecto que se está presentando, que está en exposición pública, que creo que ya tendréis alguna valoración, que es la ampliación del anillo insular, el tramo San Juan de la Rambla y Codo de los Vinos, que ya estuvo aquí el otro día Ezequiel y comentaba que bueno, que su pueblo estaba en veremos, ¿no? Que no tenía muy claro ese viaducto enorme que le ponían en las aguas y tal.
Ah, tú dices de San Juan de la Rambla
empata con la rotonda.
Sí, pero dice de San Juan de la Rambla hasta Los Ralejos.
No, ese todavía está. El que está ahora mismo en exposición es San Juan de la Rambla.
Bueno, pero San Juan de la Rambla y demás, yo creo que le han dado el ok a ese tramo, ¿no?
Pero que lo metan hasta Los Ralejos. San Juan de la Rambla quiere que lo lleven hasta Los Ralejos.
Ah, bueno, esa es la continuidad, ¿no? De hecho.
Pero ustedes afectan el enlace que ahora mismo hay unos atascos importantes.
Sí, sí. Nosotros hemos tenido reunión con los vecinos. De hecho, hay una oficina creada en la zona de Buen Paso y se le está ayudando a los vecinos, se le está asesorando para realizar todo tipo de alegaciones desde ya, ¿no? Y hoy, precisamente, cuando llegue, tendréis una reunión con dos concejalías y con pues el arquitecto municipal, que tiene preparadas unas alegaciones para ver cuál es el posicionamiento que va a realizar ICO, que vamos a hacer una serie de alegaciones en el sentido de ayudar a que aquellas cosas que tienen que ver con el entorno de ICO, lo que es la zona rotonda, pues que lo que resulte, pues que resulte bien, ¿no? Bueno, nos vamos a ver ahora en un rato para hacer las alegaciones antes del fin de año, ¿no? Que es cuando el tiempo previsto de terminación de la exposición respecto a las administraciones, ¿no? Bueno, me has oído, yo le decía al presidente, lo he dicho públicamente, ¿no? Que esperaba, cuando se produjeron los derrumbamientos en el caso de San Juan de la Rambla, Los Ralejos, que estuvo cerrada al inicio del COVID, ¿no?
Al principio del confinamiento,
que
sí.
Hubo que ir, como antiguamente, ¿no? Por cuando estaba esa obra en construcción, por Rico cada del Alto. Vez que ha habido derrumbamientos por Rico del Alto, pues los alcaldes todos, de forma legal, ayudamos a que, bueno, la cosa se tranquilizase y no echar leña al fuego, al contrario, sino, bueno, tuvimos una actitud, yo creo que leal. Había un compromiso por parte del presidente del Cabildo en el sentido de que cuando se resolviese esa situación nos íbamos a sentar y ver cuáles eran los pasos siguientes, incluso ante la ya anunciada actualización que iba a hacer el gobierno de Canarias y el Cabildo del tramo de Buen Paso, San Juan de la Rambla. Hombre, yo siempre me he manifestado, esas reuniones no se produjo, bueno, tienen la legitimidad para hacerlo, yo se lo he manifestado al presidente del Cabildo, que lo ideal hubiera sido que nos sentásemos justamente pues antes de, para analizar. Y en cualquier caso siempre dije mi opinión, se lo he manifestado al presidente del Cabildo desde el inicio del mandato, que entendía si esa era la estrategia en el sentido de hacer ese tramo para empujar, porque luego está la parte del ámbito protegido y que era una forma de que las cosas no se quedasen atrás y que poder avanzar. Yo le decía que me preocupaba, si bien se sacaba adelante esa actualización del tramo de Buen Paso, San Juan de la Rambla, me preocupaba que no estuviera previsto el enganche con esta vía del tramo de San Juan de la Rambla hasta Los Ralejos, ¿no? Es una zona muy especial, protegida, muy querida por todos, y yo creo que estamos obligados a que, si bien debemos resolver el tema de la línea insular por el punto de vista o desde el punto de vista de la seguridad, también tenemos que ser capaces de conciliarlo con el medio ambiente y no seguir destrozando el medio. Bueno, creo que no está definido, y yo creo que vamos a trasladar el caos que se está produciendo, porque se ha revelado, bueno, estaba prevista como provisional la rotonda de Buen Paso, lo vamos a trasladar a la salida en San Juan de la Rambla, ¿no? Si no tienes, ¿cómo vas a resolver? Y yo creo el tramo entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos, y yo creo que no puede resolverse de ninguna manera con actuaciones puntuales de terceros carriles, apartaderos y demás. Yo creo que el cierre de la línea insular significa el cierre de la línea insular. Eso significa, bueno, pues que tengan pues sus cuatro carriles y que esté sea una vía pues rápida, pero que también que permita algún tipo de enganche, si cabe la expresión, como estamos solicitando en ICO, ¿no? Pero hay que resolverlo, Francis, y tienes lo que he previsto, ¿no?
Es que es necesario que el proyecto abarque desde Los Ralejos hasta ICO. Que no sirve nada la solución.
Bueno,
de
no
de la
sirve
Rambla.
Nada. No, vamos, yo creo
que trasladar el atasco a los
siempre,
sitio.
Claro. Claro, se va a trasladar desde la rotonda de Buen Paso a la salida en San Juan de la Rambla. Yo siempre he defendido que debía haber el tramo ICO-Los Ralejos, yo creo que es un tramo. Es una actualización, es una estrategia para empujar, pero yo creo que entonces deberíamos acelerar la propuesta o el proyecto o la idea de cómo va a quedar o cuál puede ser la solución San Juan de la Rambla-Los Ralejos. Porque si no, vamos a trasladar el problema que se está produciendo hoy en día y que se va a multiplicar, porque va a haber mucha gente que utilice el corredor o el anillo insular por ICO. Va a haber mucha gente del Valle de la Orotava que va a ir al sur, obviamente a través del anillo insular en la zona norte, ¿no? Entonces, esa carga va a producir una verdadera situación, me parece a mí, de atasco, ¿no? Yo hubiera deseado haber analizado conjuntamente el tramo, cuál es la solución. Bien, esa es la estrategia, están legitimados, han actualizado, ahora está en proceso de exposición. Nosotros, nuestra actitud no es de entorpecer, ni al contrario, haremos nuestra aportación para que la parte de ICO quede bien resuelta, pero posiblemente si empecemos ya a insistir, a decir que es necesario correr, bueno, hacer las cosas bien, pero tenemos que acelerar el proceso de poner encima de la mesa la propuesta de continuidad entre San Juan de la Rambla, Los Ralejos. Estamos obligados a resolver bien el anillo insular, pero con respeto al medio ambiente. Es una zona muy, muy querida, protegida, y que debemos hacer las cosas bien, ¿no? La gente ya está cansada. Yo lo vi cuando la expropiación del tramo del anillo insular a su paso por Icó. La gente está cansada ya de seguir machacando el territorio, ¿no? Porque si no, no tiene fin. Entonces, creo que tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Yo en su día les decía, yo no sé si era una ocurrencia o qué, no soy técnico, pero sí planteamos que quizás la solución más rápida e inmediata por criterio de seguridad y de respeto al medio ambiente era utilizar el tramo actual desde Icó hasta, con las actuaciones y mejoras que hubiera que hacer, el tramo actual, el corredor actual, uniéndole los restos de la vía anterior, de tal forma que ahí pudieran salir los cuatro carriles. Yo creo que más o menos estaba hecho, que cabía, que hay zonas donde a lo mejor necesita alguna expropiación, algún ensanche, pero era una forma de proteger el territorio y conseguir cuanto antes. Si se está pensando que es una de las opciones, que sea subterráneo en un túnel el tramo San Juan de la Rambla a los Ralejos, pues bueno, habrá que acelerar, habrá que buscar la financiación. Fíjate tú todo lo que ha costado que estemos hablando de la ejecución del túnel de Erjos, ¿no? Lo que no puede ser es que eso se convierta, pero bueno, ya está en ejecución. Lo que no puede convertirse ese tramo en un nuevo túnel de Erjos, ¿no? Que sabes que se utilizó,
costó trabajo aprobarlo.
Bueno, costó trabajo, y sobre todo hubo momentos complicados en los que a Canarias se le negó la financiación. Recuerda que el Partido Popular firmó con Canarias, que hubo que denunciarle, hubo que denunciar y que se perdió en primera instancia, que fue al Supremo, el Supremo dio la razón a Canarias, y luego ya en tiempo nuevamente de Pedro Sánchez hubo que ir a una ejecución de sentencia para que los dineros para Canarias vinieran en carreteras, ¿no? Entonces,
ha costado.
Bueno, ha costado, pero bueno, ahora si estamos todos de acuerdo en que debemos resolver, ya se ha dado un paso importante, entiendo, con esa actualización. Yo me hubiera gustado que se hubiera hablado con todos los alcaldes, y no solamente con San Juan de la Rambla, con el de Los Ralejos, que alguna reunión se tuvo, sino con todos los alcaldes del noroeste. Por lo menos mi posicionamiento siempre ha sido clara. Entendía que todo el tramo de Icó Los Ralejos es un solo tramo. Bueno, se ha entendido que debía fraccionarse, que si ya estaba hecho, pues actualizar el tramo es una estrategia, pero entonces yo sí que solicito que se ponga encima de la mesa el proyecto de ese San Juan de la Rambla hasta Los Ralejos, ¿no?
Pues Francis, se nos han ido de los minutos con una rapidez tremenda, son las 9:10. Bueno. Me estaba hecho un agente de dos y no me lo puedo creer. ¿Se nos queda algo atrás antes de que acabe este año 21?
Pues seguramente.
Definitivamente ya acaba este año y desde una puñetera vez.
Bueno, seguramente muchas cosas, ¿no? Hemos analizado, hemos ido hablando, ¿no?, a lo largo del año, pues de cuál ha sido la insistencia de este gobierno, de crear una buena bolsa de financiación a través de las aportaciones al remanente de operaciones financieras. Estamos haciendo ahora el presupuesto. A los más de 5 millones de euros que tenemos de bolsa para ejecutar, pues le vamos a añadir, ahora que estamos terminando el borrador de presupuesto, pues 2.800.000, también a través de, en principio, una operación financiera, porque podemos hacerlo y porque nos permitirá con toda esa bolsa ir ejecutando, ¿no?, sabiendo que las administraciones pues tienen problemas para ejecutar todo lo previsto en el año, ¿no? Entonces esa financiación de las cosas a través de préstamos o a través de la incorporación del remanente nos permitirá pues tener una bolsa y que llevarla para su ejecución o tenerla más allá del tiempo del propio presupuesto, ¿no? Así que bueno, esperemos cuanto antes en enero pues tener ese presupuesto aprobado y bueno, iniciar pues el último año, digamos, presupuestario, porque el presupuesto siguiente, pues si sale adelante o si se aprueba, pues será pues
de medio ejecución.
Claro, será de
corte la mitad del mandato.
De ejecución, digamos, con los cambios de gobiernos que en tal caso correspondan, ¿no? Cogerá pues al final del mandato, ¿no? Entonces el último, yo creo que presupuesto que va a recoger financiación es esta, ¿no?
Año importante el 22. Pues Francis, ¿qué te digo? Que
sí, esperemos que sea para la eliminación de esta pandemia de crisis sanitaria en la que hemos estado inmersos durante mucho tiempo, ¿no?
Se lo pedimos de todo corazón que sea así. Y Francis, ¿qué te digo? Que pases un feliz fin de año.
Salud.
Con prudencia y mucha salud. Que te traiga el 22 todo lo bueno y sobre todo mucha salud.
Y para todos, ¿no?
Gente Radio en Navidad.
Minutos de la mañana, el momento de saludar, además con toda la alegría que se le puede saludar a doña Concepción Rivero, de consejera insular de Educación, Juventud, Museo y Deportes. Muy buenos días, doña Concepción.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento de verte aquí en los estudios de Gente Radio, porque saben ustedes, y si no lo saben, se lo digo yo, que a mí una de las grandes sorpresas que he tenido en política en los últimos años ha sido ver en una lista electoral a Concepción Rivero. ¿Quién te convenció y por qué te convenció de ponerte en una lista electoral?
Me convenció Enrique Arriaga. Desde luego no estaba dentro de mis planes formar parte de la política ni ingresar en este reducido ámbito del conjunto de los políticos, porque no era mi objetivo en la vida. Desde luego ni se me había planteado ni pasado por la cabeza.
Para mí fue un shock, un shock anafiláctico, clásico. A mí me dicen, ¿no sabes quién es el número 2 de Enrique? Concepción Rivero. ¿Cómo es posible? Un abogado de prestigio, solvente, una persona autónoma, una persona que vive de su trabajo. ¿Cómo va a ser eso?
Pues sí, me lo propuso y pensé, oye, pues podemos. Tanto tiempo uno quejándose de lo mal que van las cosas y de que hay muchas cosas que habría que impulsar, que darle prioridad frente a otras. Y digo, pues es el momento de sumarme a ver si podemos cambiar alguna cosilla que otra. Y desde luego creo que desde el Cabildo estamos cambiando cosas. Cosas distintas que luego el conjunto de las actividades que hacemos, la actividad transformadora que realizamos en estos dos últimos años, llegue o no llegue a información pública, es decir, a conocimiento de los ciudadanos. Hay mucha gente que está despistada. A mí me sorprende todavía escuchar a gente que todavía piensa que Carlos Alonso es el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, pero es real. Hay personas todavía en la isla de Tenerife que piensa que Carlos Alonso es el presidente del Cabildo y no sabe quién es Enrique Arriaga, ni que está haciendo mucho por las carreteras de la isla, aunque queda mucho por hacer. Es algo curioso lo que es la importancia de la comunicación, porque trabajar estamos trabajando muchísimo, pero muchas cosas que se hacen en el Cabildo no llegan.
Se están transformando realmente las estructuras organizativas, porque hablábamos a micrófono cerrado lo difícil que es cambiar las cosas en la administración pública, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando llegamos, lo primero que vimos que era necesario cambiar todo el proceso de gestión en el ámbito del Cabildo Insular, y se ha hecho un trabajo ingente. Es verdad que es incómodo, los cambios son incómodos, porque eso implica que las personas que están acostumbradas a tramitar y a realizar las actuaciones en determinada manera, tienen que cambiar completamente el modo de proceder, el modo de actuar, se reestructura un poco las plantillas, cambian las personas también, porque se trasladan de un puesto a otro para desempeñar otras funciones que son más necesarias, que si tesorería, que si intervención, que si contabilidad. Todos estos cambios generan cierta incomodidad. Súmale a esto una pandemia con contratos suspendidos, con teletrabajo que hubo que implementar, establecer una normativa interna, parece una tontería, pero regular una normativa interna para un gigante como el Cabildo de Tenerife para funcionar en régimen de teletrabajo no es fácil, es bastante complicado. Yo desde aquí tengo que agradecer muchísimo el esfuerzo y la resiliencia que han tenido los funcionarios del Cabildo para soportar y adaptarse a todos esos cambios de funcionamiento, porque desde luego los cambios son complicados para digerir y para poder poner en marcha una maquinaria tan compleja.
Dentro de la modernización que necesita la isla de Tenerife, y que yo estoy consciente de que Concepción Rivero lo tiene como prioridad, modernizar la estructura organizativa y la isla en sí, ¿no? Ya hemos hablado de dos temas aquí en esta casa, con tu directora insular, Isabel Bello, sobre la educación y la formación, y creo que estamos ahí prácticamente al día, pero tienes dos áreas más importantes que, para mi opinión, son fundamentales para reconstruir la isla, que hablamos del deporte y los museos. Uh-huh. En Tenerife los museos son los grandes desconocidos, porque no tenemos turismo de museo. Como no tenemos turismo de museo, pues no le damos importancia. ¿Tú crees que es un valor al alza el considerar que el museo puede ser una cosa atractiva, no solamente para los habitantes de Tenerife, que también los desconocemos, son grandes desconocedores? Ahora nos cuenta lo del Muerte de Tarde, aquí el Museo de Arte Contemporáneo más grande de Canarias y casi el segundo, creo que es de España, ¿no?
Sí.
Que depende, que no se pone en valor, ¿no? Es decir, ¿crees que por ahí podemos avanzar mucho?
Sí, los museos la verdad es que son un lugar fantástico porque albergan conocimiento, ponen en contacto a la población con respecto al conocimiento general y a nuestro patrimonio, pues, arqueológico, histórico, artístico, cultural, dependiendo la naturaleza y el tipo de museo, etnográfico, etcétera, ¿no? Desde luego, ahí es un nicho para realizar muchísimas actividades. Nosotros en estos dos últimos años hemos activado muchísimo las actividades en los museos porque nos sirve también de herramienta para atraer a la gente a que se acerque y vea nuestro contenido expositivo, que conozca a los guanches, etcétera, ¿no? Que son los restos arqueológicos que se albergan en el MUNA, las colecciones que se van tematizando dentro de Casa de Carta o el Palacio del Ercaro en la ciudad de La Laguna. Desde luego, la verdad es que son lugares a explotar, muy interesantes, y además los estamos utilizando como centros de divulgación del conocimiento. Hemos traído también en el Museo de la Ciencia y el Cosmos a científicos de renombre, tanto tinerfeños como extranjeros, para dar ponencias y coloquios y charlas sobre temas específicos de su materia de conocimiento, pues expertos también en biología que han estado en el MUNA hablando de lo que es, cómo se deben desarrollar las ciudades y convertirlas en un entorno amable donde coexista la fauna y la flora en particular. Pues desde luego sí, hay mucho por hacer, pero creo que hemos realizado un trabajo intensísimo en estos dos años en los museos, y es verdad, es cierto que todavía nos falta que la gente conozca el museo. Es curioso, hay gente que lo conoce, pero hay mucha gente todavía en la isla que no conoce ni ha visitado los museos de Cabildo.
Enuméranos los museos que dependen del Cabildo, porque son impresionantes. Yo cuando veo la relación de museos digo, espérate, ¿todo esto depende del Cabildo?
En realidad todos no dependen del área de museos, es decir, como consejera de museos, de mí depende el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, situado en Santa Cruz, frente a la Fundación Mafre, cerca de la Iglesia de la Concepción.
Tremendo edificio, tremendo museo, muy sí. Aconsejable de visitar familiarmente. Es un fin de semana muy interesante,
sí, sí,
echar
sí.
Ahí un viajito con los niños.
Sí, sí, y aprovechen que hasta el 31 de diciembre la entrada es gratuita, así que
que después vuelven a pagar.
Todavía están a tiempo. Luego está el Museo del Palacio Lercaro en la Laguna, donde ahí, pues ahora está la colección de belenes, que la solemos exponer precisamente en estas fiestas, y exposiciones tematizadas. Está Mercarte también, vayan a comprar las obras de los jóvenes artistas tinerfeños que están allí en el Palacio Lercaro. Además, es un sitio espectacular. Y además,
y obras de arte espectaculares. Salen con una comprada, ya se los digo yo.
Sí, sí, sí.
Además, pues, son baratas, económicas.
Sí, hay para todos los
públicos. Y es una inversión como en un sello, cuidado, que se compra un cuadrito de un chaval joven y dentro de 10 años a lo mejor vale 10 veces lo que ha pagado.
Efectivamente.
Puede, desde todos los puntos de vista.
Es un momento ideal para invertir en arte. En arte joven. Y además te permite, si te desplazas desde otro municipio a La Laguna a ver el Palacio Lercaro, aprovechen para ver el resto de museos dependientes del ayuntamiento y del obispado, que también son espectaculares. particulares. Hay incluso un museo privado del traje, de la vestimenta pues antigua, histórica, canaria, que también merece la pena ver. Entonces, es conveniente realizar ese periplo y muy interesante. Es algo que uno se debería plantear incorporar en la agenda al menos una vez al año.
La consejera tiene intención de hacer un programa para que los colegios, los CEIP de esta isla, visiten al menos un museo al año. Porque yo cuando era presidente de UNAMPA lo decía, digo, es que esto debería estar obligatorio. Así, es decir, una vez al año tienen que ir los chavales a ver un museo. Aquí tenemos uno en el puerto, sí, que era olvidado, sí, de arte, sí, moderno, el Wuthertal, que creo que es el segundo más importante de España, después del Reina Sofía.
La consejera tiene un programa para acercar los museos a los centros educativos. Y es verdad que los centros educativos quieren venir a ver los museos. Lo que pasa es que ahora, en muchas ocasiones, están reticentes por las circunstancias, sí, del COVID. Eso hace que los profesores, por la responsabilidad que ello conlleva, pues se piensen muy mucho lo que es el traslado, porque eso implica coger guaguas, trasladar a los chicos y chicas hasta el museo y demás. Y es verdad que ha habido cierta reticencia en ese sentido. Esperamos que en breve se reanude y se incremente esa visita que teníamos tradicional de los centros educativos. Los museos de Tenerife solían tener mucha visita de centro educativo, pero es verdad que la COVID ha cambiado muchísimo el panorama en este aspecto.
Antes de entrar en el tema del deporte, porque aquí sabemos que tenemos un centro insular de deportes acuáticos del que tenemos que hablar sí o sí, yo quería hacer una pregunta porque tengo la duda. ¿Por qué dejaste de tener competencia en cultura? ¿Por qué pasó a Enrique? ¿No tenía suficiente con carretera, movilidad, innovación y todas esas cosas que él manejaba? Y digo yo, ¿por qué le quitó cultura a Conchi?
¿Se puede contar? No me quitó cultura. Yo decidí echarme a un lado porque había alguna discrepancia con el anterior director insular de cultura y en ese momento decidí echarme a un lado. En ese momento se produce el cambio, Enrique asume la consejería, además con mi total aceptación, es decir, fue una decisión mía pues a hacerme a un lado. Y en ese momento se produce el cambio de dirección insular y...
¡Qué mala suerte, Contra!
No, y espero...
Porque Gravity Echel creo que es un buen director, ¿no?
Sí, espero que las cosas cambien y que se consiga un acercamiento de la cultura. Una cultura para todos, es lo que me gustaría a mí que mi compañero pues liderara y pudiera culminar en lo que quede de legislatura. Y creo que está intentando pues eso, darle un enfoque de cultura para todos, pero también de innovación, que es su sello particular.
Los directores insulares son unos cargos muy importantes, que además son los que timonean todos los días los distintos proyectos, ¿no?
Sí.
Tú tienes un director insular de deporte que te lo han cambiado hace poco también.
Sí, sí.
Que estáis empezando a conoceros, ¿no? Como sí, todas las relaciones.
Sí, sí.
Pero anteriormente tenías a doña Laura Castro, que también ha estado aquí en estas instalaciones, y la verdad... ¿ha mejorado con el cambio de dirección insular la relación con esa área o...?
Nunca ha sido mala la relación con el área de deportes. Yo estoy muy contenta con el nuevo director insular, Ángel Pérez Peña, viene del mundo del deporte,
de la
directiva del Matanza, también profesor en las escuelas PIA, tiene un amplio conocimiento del ámbito de la educación. Y la verdad es que estamos haciendo un buen equipo, tenemos muchísimas ganas de trabajar para el conjunto del deporte. Sabemos que tenemos que darle prioridad siempre a las subvenciones, porque las subvenciones son el elemento de apoyo y de promoción deportiva que permite que la práctica deportiva se desarrolle en Tenerife, tanto la federada como la no federada. El equipo del personal de deportes está muy implicado. Vamos a publicar en breve el nuevo plan de infraestructuras deportivas para la isla de Tenerife, que esperamos que tenga una duración de 5 años. a 5 años vista. Y creo que tenemos un buen equipo, que tenemos muchísimas ganas, y yo estoy muy optimista con la nueva dirección insular. La anterior no era mala, Laura Castro le deseo lo mejor.
Pero tiene unas grandes responsabilidades en turismo el Cabildo.
Sí, tiene una gran responsabilidad en turismo, y como miembro del equipo que forma parte del Cabildo le deseo todos los éxitos posibles, porque serán los nuestros en conjunto.
El deporte también tiene una doble vertiente, lo que es atender las actividades deportivas de los habitantes de la isla de Tenerife y el ser atractivo a deportes de élite, a equipos de élite en épocas invernales, para que vengan aquí a desarrollar sus campañas de preparación, de sus letargos de los periodos estivales.
Sí.
Yo sé que en algún momento el Cabildo de Tenerife ha tenido esto en consideración de como darle un valor añadido a la isla, y ser atractivo para que vengan equipos de hockey, de la NFL, del fútbol de la parte oriental de Europa.
Sí.
Y que puede ser realmente un valor añadido a lo que es la isla de Tenerife y un sector que a lo mejor no se ha profundizado mucho en ello, ¿no?
Sí, desde que llegamos nos dimos cuenta de la potencialidad turística que tiene el ámbito del deporte, y de hecho hay una importante inversión por parte de el SPET, la empresa pública de turismo de Tenerife, para atraer lo que son eventos de naturaleza deportiva que tengan un impacto turístico. Y lo mismo nosotros también buscamos potenciar, mi competencia es potenciar el deporte en el ámbito insular, aunque de manera colateral esos eventos tienen un impacto en el exterior muy interesante y muy positivo, que queremos resaltar por su relevancia. Por
y además hay que rentabilizar eso, porque yo creo que no hay un destino con las capacidades que tienen las Islas Canarias para atender esa necesidad.
Se está haciendo un trabajo serio en ese sentido de captar eventos de carácter deportivo de interés turístico. Ya hemos tenido varios, hemos atraído la Supercopa en el ejercicio pasado. La pena es que nos cogiera también con el tema del COVID y limitara muchísimo que el conjunto de los ciudadanos de Tenerife puedan disfrutar de un evento semejante. Vamos a ver qué eventos, ya estamos trabajando en algún evento de carácter internacional para atraer, tanto desde el área de deportes como desde turismo. O sea que en esa línea trabajamos, porque vemos que es un camino a seguir muy positivo para el conjunto de la isla.
¿El circuito de Fórmula 1? Bueno, de Fórmula 1, de automovilismo.
Sí,
digo lo de Fórmula 1 porque me ha llegado un pajarito a decir que Fernando Alonso está detrás del tema. O que hay algún contacto establecido ya.
Eso lo tendrás que hablar con Enrique, porque además eso lo lleva al área de carreteras. Desde mi área
Eso no es deporte, el automovilismo.
Es deporte, pero lo que es la infraestructura en sí le corresponde al área de carreteras impulsarla. Hay una visión de impulsarla, una perspectiva de qué es necesario y conveniente para la isla de Tenerife. Es un proyecto muy caro, es verdad, que es un proyecto muy caro, que llevará una serie de fases, de etapas, pero de eso mejor te habla Enrique Tomás, que tiene todos los detalles.
Pues bueno, vámonos a lo que tenemos que hablar, que es el Centro Superior, iba a decir...
Insular.
Centro Insular de Deportes Acuáticos.
Sí.
Que vamos a disfrutar de él dentro de poco. ¿Cuánto tiempo le queda de obra a la piscina?
Bueno,
la ex piscina municipal del Puerto de la Cruz, futuro centro de actividades acuáticas.
Sí, como lleva una serie de modificaciones de obra, porque ha habido determinados elementos imprevistos, como es necesario reforzar con pilonas un lateral que colinda con una vivienda que hay que salvaguardar en principio, salvo que no se pueda adoptar una medida de garantía de la misma, una vivienda vieja pero que está ahí colindando. Es necesario implementar otras medidas de desvío de determinadas tuberías de
¿que han aparecido?
Suministro. Bueno, eso aparte.
Las han aparecido, ¿no?
Aparecieron, eso ya está...
Algunos colectores flores echando agüita, ¿no?
Más o menos solucionado, sí. Alguna sorpresa hubo. Excavaron y encontraron sorpresas ahí debajo del, en el subsuelo, ¿no? Pero eso se ha solucionado con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y la obra sigue adelante, pero requiere una serie de modificados de obras. Por eso estimamos que la terminaremos en 2023. 2022 será todo un año de importante ejecución e intentaremos inyectar lo máximo posible el ritmo en el 2022, pero creemos que se terminará en 2023.
Confiemos que en el 2023 tengamos piscina y tengamos centro insular de deportes acuáticos. ¿Qué va a pasar cuando esté esa obra acabada? ¿Quién la va a explotar? ¿Con qué presupuesto se va a contar? ¿De dónde? ¿Quién va a asumir los gastos de ese tema? Porque esa es otra, ¿no? Que una vez que tengamos el edificio hecho hay que abrirlo.
Sí, estamos estudiando todas las posibilidades. En principio, la propuesta del Servicio Administrativo de Deporte es la gestión propia. Tenemos que establecer una planificación. Todavía hay tiempo. A lo largo de este año nos enfrascaremos en esa tarea. Estamos también hablando muy de la mano con la Federación Española de Natación, que Fernando Carpena nos está prestando una importante colaboración con sus conocimientos específicos para darle la mejor orientación. Creemos que sea una gestión de carácter insular, es decir, que el Cabildo, probablemente a través de IDECO o cualquier otra herramienta, ya pensaremos cuál es la mejor opción, si la gestión a través de un medio propio como es la empresa pública IDECO o una gestión indirecta, ya veremos, pero en principio será el Cabildo el que gestione la infraestructura.
Entonces, ¿se quedarán los habitantes de Puerto de la Cruz sin piscina municipal o habrá un tratamiento diferenciado?
Todo esto tiene que nacer de un convenio con el Puerto de la Cruz, con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque al fin y al cabo ellos son los concesionarios de la concesión administrativa
del suelo.
¿Dónde
está ubicado el
de la zona complejo? De la zona marítima, ¿no? De la zona marítimo-terrestre y con costas. Y como ellos son los concesionarios, esto tiene que nacer en todo caso de un acuerdo de voluntades con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Pero estoy segura de que estará de acuerdo en que sea el Cabildo el que la gestione de manera directa o indirecta, pero eso sí, dando una importante relevancia a uno de los objetivos que se pretendía con esta piscina, que no es solo cubrirla, es complejo, no lo reconozco, es complejo, porque va a tener que cubrir las necesidades del portuense, del turista y de los federados que quieran practicar el deporte allí en el centro insular de ocio.
Y de los deportistas de élite que quieran disfrutar de una piscina climatizada mirando al Teide, como pasaba antes cuando venían aquí los del club a jugar con el club Natación Mantiano.
Cuando me refiero a federados, todo tipo de federados.
Internacionales
sí,
también.
Sí, también.
Entonces, ¿se les puede tranquilizar a los miembros de los distintos clubes náuticos que entrenaban en la antigua piscina municipal que volverán a tener un sitio donde entrenar en el Puerto de la Cruz, que ahora están regados por todas las piscinas del valle e incluso alguna fuera del valle?
Efectivamente, ese es el objetivo. Lo que habrá que estudiar muy mucho cómo establecer un sistema de calendario que permita aunar precisamente todos esos usos distribuyendo horarios a lo largo del año, ¿no?
Lo importante es que vamos a tener una infraestructura de muchísima calidad, con un potencial tremendo, donde hay que conjugar las necesidades del deporte local, que tanto hace falta en el Puerto de la Cruz volver a recuperar todos esos clubes con tanta tradición y tanta historia, y poner en valor también esa infraestructura para ser atractivo, de verdad. Yo sigo insistiendo que el turismo deportivo es importantísimo y creo que tenemos y vamos a tener muy buenas instalaciones. ¿Algún proyecto más que en el área de deporte quiera potenciar, aparte de los que hemos comentado? En lo que falta de legislatura, en Cabildo Mandato también, ¿no?, que es local. ¿Mandato o legislatura?
Sí,
mandato.
En la anualidad de 2022 sí tenemos tres infraestructuras que queremos impulsar que ya venían comprometidas del año pasado: el Polideportivo de la Esperanza, el Centro Deportivo en el Calvario, en Santa Úrsula, y también en San Miguel. Tenemos también comprometida el desarrollo de una infraestructura polideportiva.
¿Le estáis ayudando a Santa Santa Úrsula que ponga en marcha la piscina que se le paró.
Sí, ya tiene sus dificultades.
Eso es dependencia municipal y es responsabilidad de ellos, pero igual ustedes le echáis una manilla porque es que pena que esa piscina esté ahí muerta la risa.
Es verdad que le hemos ofrecido si necesitaba ayuda, pero hasta ahora ellos han intentado a través de sus pliegos pues solventar el tema de la contratación. La dificultad de las piscinas es precisamente que sea gestión directa o indirecta, que sean eficientemente desde el punto de vista económico. Es decir, una piscina ineficiente se puede tragar el presupuesto de un ayuntamiento completamente. Es decir, porque entre el capítulo 1 de su propio personal y la piscina, a lo mejor no les quedaría margen para prestar el resto de los servicios públicos que tienen que prestar. Entonces, hay que desarrollar y tener en cuenta muy especialmente cuando se saca a licitación, que esa licitación tiene que ser lo suficientemente atractiva para que el licitador obtenga un mínimo beneficio.
Que no salga corriendo al año.
Porque si va a incurrir en pérdidas, evidentemente nadie se embarca. Y eso probablemente es lo que esté ocurriendo con las licitaciones de las piscinas en general. Que los licitadores pues tienen cierto temor de que resulte al final un negocio ruinoso y que terminen pues en quiebra, ¿no? En concurso, como se llama en la actualidad.
Cierto que es complicado. Conchi, entonces hay proyectos ambiciosos. ¿Te vas a quedar en política después del 23?
Pues no lo tengo pensado. Pensaré, pues dependiendo de si hay un proyecto en el que yo pueda ser útil y que yo me vea capaz, es que tienen que concurrir las dos cosas. Que el proyecto sea de utilidad, que
Y tú seas capaz de soportarlo.
Y que yo sea capaz de dar la talla en ese proyecto que se plantee. Si no, me volvería de nuevo a la abogacía o a la judicatura, que tampoco lo tengo
sería
descartado.
Una pena que valores como tú, personas, oye, que podemos tener discrepancias, muchas seguramente, pero gente válida, gente que tiene una vida antes de la política y que puede tener una vida después de la política, no se quede, a mí me da pena. Así que si te valen algo, intenta quedarte. Conchi, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio.
Gracias a ti.
Y que el Centro Insular de Deportes Acuáticos sea una realidad en el 23 y que nosotros lo veamos y que, lo más importante, que sea útil toda inversión que se está haciendo por el futuro de la isla de Tenerife.
Una realidad va a ser porque ya está en construcción, o sea que nosotros no vamos a dejar sin terminar una obra que hemos empezado. Hemos hecho una gran inversión, lo que pasa es que hasta ahora la parte que se ve es de cimentación, básicamente, y de la edificación en subsuelo, llega hasta nivel de suelo, de calle, pero en realidad todavía queda por elevar
lo que se va a ver,
la grada.
El trampolín,
efectivamente,
todo lo que va a empezar a generar ilusión.
Sí.
Pues que sea una realidad y que sea útil, de verdad, que sea útil, que se pueda conjugar la actividad municipal de todos los clubes deportivos con todo el potencial que ese nuevo centro insular va a tener. Conchi, muchísimas gracias, feliz año nuevo y que nos veamos el año que viene más veces de la que no hemos visto este año.
Igualmente, un saludo, hasta luego.
Gente Radio, en Navidad.
Son 9:50 minutos de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Es el momento de saludar a nuestra colaboradora habitual de todos los lunes, doña Flora Marrero. Muy buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Se nos acaba el año, Flora. ¿Qué deseos tenemos para el 22?
Bueno, pues yo creo que lo principal es mucho trabajo, mucha recuperación, mucho optimismo, muchas ganas de seguir viviendo y poco COVID.
Eso es importante, poco COVID. ¿Qué esperanza tienes tú? ¿Que el COVID se está acabando? Porque yo tengo la sensación de que esto, todo crisis esta que tenemos del Omicron va a ir para bien, que dentro de dos semanas vamos a estar ya en una disposición muy diferente a la que tenemos hoy.
Pues no lo sé, yo creo que lo que toca ahora es hacer caso a las recomendaciones sanitarias. Creo que en Israel escuchaba esta mañana que ya van por la cuarta dosis. Creo que están haciendo la pastillita para después no tenernos que vacunar y tener toda la responsabilidad de cumplir con las medidas que nos van diciendo porque van beneficio a todos Y cuanto antes obedezcamos o sigamos las recomendaciones, antes saldremos de esta pandemia, estoy convencida.
¿Tienes buenas expectativas para el 22 para Canarias? ¿Crees que en la recuperación económica, crees que vamos a salir fortalecidos de esta crisis?
Hombre, yo no sé si vamos a salir fortalecidos. Yo lo único que espero es que aprendamos, ¿no? Porque es que los humanos tenemos una habilidad para no aprender, que no volvamos a cometer los mismos errores y sobre todo lo que nos queda es la resiliencia y las ganas de luchar.
Pero hemos aprendido algo. ¿Vamos a mejorar nuestro sistema sanitario o tienes la sensación que tengo yo que esto
a nivel personal lo que creo es que aquel mundo conocido que nos abrazamos, nos besamos y todo eso, pues que cualquier cosa puede pasar. Tenemos el ejemplo del volcán también, que no todo el estado de bienestar está consolidado, que los derechos se avanzan y también se retroceden, igual que la comodidad y la sociedad en la que estábamos. Y me parece que ese es el gran aprendizaje, ¿no? Que la naturaleza manda, que los humanos no somos sino pues una pieza más del universo, una pieza más muy, muy débil, y que tenemos que aprender, ¿no? Que parecíamos que nos íbamos a... que por ser... que la humanidad lo podíamos todo y nos estamos dando cuenta de que somos muy endebles.
Estamos a tiempo de aprovechar los Next Generation y darle un paso al frente y que Canarias evolucione, que avance, que se modernice, o nos vamos a quedar en gastar el dinero y poco más.
Es que ¿sabes qué pasa? Que esta vez o nos modernizamos o aprendemos la lección. Yo creo que ya es la última oportunidad que tenemos, lo digo sinceramente, ¿no? Cuando hablamos de la diversificación y cuando hablamos de tantas cosas, no podemos depender exclusivamente del turismo, porque esta pandemia a nivel personal yo creo que es un aviso. Y la próxima vez, si estábamos ya debilitados, la próxima vez ya el golpe puede ser mortal. Entonces o aprendemos o estamos muertos.
Yo tengo la sensación de que no hemos hecho la tarea y que el año 2022 nos ha cogido con el paso cambiado y que estamos desaprovechando una oportunidad de oro para consolidar la economía de Canarias y de verdad mirar hacia el futuro desde distintos puntos de vista a los que lo habíamos venido haciendo en los últimos años, en los últimos 30 o 40 años. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, Flora? Porque los gobernantes parece que, los responsables de las administraciones públicas, parece que están satisfechos con las cosas que están haciendo. Y yo tengo la sensación como ciudadano que se nos está perdiendo la última oportunidad, como tú bien decías. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos que levantar la voz? ¿Tenemos que salir en manifestación? ¿Hay algo que hacer?
Pues mira, yo como creo mucho en la teoría del aleteo de la mariposa, ¿no? En que cualquier acción, por ínfima que sea, puede cambiar el mundo. Me parece que lo que tenemos que hacer es lo que están haciendo todos los pequeños emprendedores y un montón de gente que está cambiando el mundo y que no está en responsabilidades políticas, y lo digo yo que estuve en responsabilidades políticas, ¿no? Yo en esta etapa estoy conociendo gente emprendedora, hombres, mujeres, personas jóvenes, donde están trabajando al margen de la administración, donde se están creando pues empresas. El teletrabajo es una gran oportunidad que tenemos que aprovecharla. Yo creo que el mundo en este momento no lo están cambiando las personas que están en las responsabilidades públicas, que lo están haciendo, pero yo creo que el mundo lo está cambiando todos esos pequeños empresarios y personas emprendedoras, porque a lo mejor están haciendo ahora pues una aplicación para hacernos la vida más cómoda y que además para ellos es negocio. O el que está ahora en un laboratorio haciendo la pastillita para la pastilla del COVID, y un montón de iniciativas privadas. Se está viendo en esta época de globalización, donde las grandes decisiones ya no las están tomando el gobierno, sino están las tomando personas que están al frente, pues, de los poderes fácticos que decimos, ¿no? Y como ciudadano, lo que tú dices, pues yo creo que lo que queda es luchar. Lo que queda es intentar cada vez tender al autoabastecimiento en todos los niveles, ¿no? Desde comprar al comercio cercano, dejarnos tanto de comprar por internet porque nos sale un euro, a lo mejor nos sale dos euros, pero estamos ayudando al vecino. Yo quiero yo vivo en La Laguna, en la calle de San Juan, y yo quiero tener mi calle llena de tienditas, y sé que si compro por internet, pues no voy a tener tienditas, y esas son pequeñas acciones que nos tenemos que concienciar. es verdad que las tecnologías ayudan para mejorar nuestra vida, pero tenemos que saber equilibrar, ¿no?, lo que es estas nuevas oportunidades con lo que es después la vida que queremos. Y yo quiero una vida pues donde siga yendo a la tiendita de la esquina a comprar mis regalos, haciendo de paje ahora para los Reyes Magos, y quiero tener pues la cercanía. Ahora estamos viendo Navidad, ¿no? Antes nos llamábamos, después resulta que nos mandábamos mensajes, ahora WhatsApp, y ahora resulta que te llegan listas de distribución con mensajes de estos enlatados. Pues me parece que hay que tender otra vez que echar una tarde y volver a llamar a los amigos o tomar un cortado. No lo sé, yo creo que en ese sentido podemos cambiar un poquito las cosas.
Pues sí, es el momento. ¿Qué te parece que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por fin haya dado luz verde al pasaporte COVID para restringir el uso de las instalaciones de hostelería, de restauración, los gimnasios? Hay una lista de sitios donde ya se puede pedir el pasaporte COVID. ¿Es una medida que tenía que haberse aplicado hace más tiempo o Canarias, como siempre, vamos a la cola y cuando otras comunidades llevan ya semanas haciéndolo, bueno, pues por fin en Canarias empezamos a usarlo?
Bueno, a mí me parece que yo no sé quién va a decir si es pronto o tarde o si hemos llegado tarde. Yo como ciudadana lo único que pido es seguridad, porque es que no lo sabíamos. Es decir, yo fui la semana pasada a La Laguna y en unos bares me pedían el rollo este COVID, la aplicación esta que descarga, y en otros no. Entonces yo creo que como ciudadanos lo que necesitamos es seguridad, lo que sea. Como cuando teníamos que estar a las 12 en casa como la Cenicienta, bueno, pues a las 12. Pero es que en ese momento hay una incertidumbre que no sabíamos. Yo sinceramente, hay días que no sabía en el nivel que estaba. No sé si le ha pasado a un montón de gente. No lo sabía, porque es que era una información pues tan contradictoria, que te decían una cosa y lo contrario. Y ahora pues paseamos a algunos bares, algunos nos piden las cosas y en otros no. Y me parece que lo que necesitamos es seguridad, las medidas que sean, pero que sean seguras y que no nos estén volviendo locos, porque es que de verdad nos están volviendo locos.
Pues sí, yo la verdad antes de ayer, me fui a tomar medio bocadillo al bar de debajo de mi casa y tenían una cadena puesta en la entrada, un listado para escribir tú con un bolígrafo, un bote de gel, una señora con una mascarilla enorme y una visera, y me decía, ¿me enseña usted el pasaporte COVID? Me quedé, digo, pues si me conoce. No, me lo tiene que enseñar porque a partir de hoy ya aquí no entra nadie sin pasaporte COVID. Digo, estaba el bar vacío, no había, solamente estaba ella, que era la camarera, la chica que hacía el café, la que estaba en la entrada, Digo, ¿y esto sirve para algo a estas alturas de la batalla?
Pero seguramente a esa señora le dijeron que si no pedía el pasaporte, le llegaba un inspector y le metían una multa de tres pares de nariz y la mujer estaría asustada, yo qué sé.
Es que es muy raro todo, que no estamos haciendo. Yo creo que llega tarde. Pero bueno, nunca está si le echas buena. A ver si acabamos con esto. Flora, tenemos que quedar el jueves, así que yo te escribo después y nos tomamos un cafecito el jueves, ¿te parece?
Nada, un placer.
Un besito grande y feliz año nuevo. No, feliz año nuevo no, que te voy a ver antes del fin de año.
Sí, seguro. Gracias.
Un besito.
Oye.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
Oh. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Miles away.
golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang the shining star upon the highest bough, yes, and have yourself a merry little Christmas now.
Bueno, pues son las 10 y 10 y no sé si nos va a dar tiempo a hablar de todas las cosas que queríamos hablar. Bueno, yo quería hablar de un montón de cosas, pero no me han contestado ninguna de las preguntas. Porque aquí había un debate ya inicial. Buenos días, don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Buenos días, don Lorenzo de Aras.
Tenga usted muy buenos días.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, don Diego Calvo y compañeros.
Y compañeros.
Y don José Reyes y...
Y la audiencia.
¿Quieren seguir hablando de lo que estábamos hablando? ¿Se atreven?
Claro,
el que se debe atrever es usted, ¿no? Que es el moderador. Usted
lo ponga. Es que como yo lo pongo como lo he puesto al principio de la conversación. Qué falta de valentía por parte del Ayuntamiento de la Orotava de no echar una mano a la Universidad Europea para evitar que se vayan a Santa Cruz a buscar edificios cuando el casco de la Orotava estaba lleno de edificios vacíos y le habían dado la oportunidad de llenar de contenido cultural y docente un sitio, un espacio que se está muriendo porque no vive gente. Encima de la mesa. Ya he opinado.
Silencio en la condomina. Yo me gustaría hacer una pregunta por desconocimiento.
Es el tema que se estaba tratando. Es un resumen de lo que se está. No,
¿Quién se opone? ¿Se opone el Ayuntamiento de la Orotava?
No ha ayudado. No, es que no se oponga. No ha ayudado.
No ha ayudado.
A que la Universidad Europea de Canarias. Y implantada en la Orotava.
¿Con qué argumentación?
Los edificios que querían ocupar la Universidad Europea tienen propietarios. Sí. Tenían unas pretensiones económicas de alquileres enormes.
Sí.
Y no pide una mediación por parte del Ayuntamiento para que esas familias, con tres apellidos y cuatro a veces.
Ocho apellidos.
Vasco,
señor.
Pues
bajaran un poquito la renta.
Facilitaran un poquito, porque el negocio era bastante interesante. Pasa que, claro, como son tantos los herederos y todos quieren una cantidad importante, pues no ha habido una mediación. yo le echo en cara, de verdad, se lo digo en cara, porque creo que es una asignatura pendiente y ya todavía están a tiempo de hacerlo, que el ayuntamiento tome las riendas de esa situación y diga, no se puede dejar morir el casco histórico de la Rotava con una oportunidad de oro como un inversor europeo de la Universidad Europea de Canarias que quiere implantarse con mayor potencial en todo ese casco, la calle Cologan, toda la calle Carrera.
No, ya no quiere, creo.
Bueno, yo espero que sí quiera.
Sí, vale, vale. Yo espero, es que si uno viaja a Santa Cruz de Tenerife, observa que hay una apuesta inequívoca por parte de la Universidad Europea.
Todo lo que está, ¿no?, en Santa Cruz de Tenerife debería estar en la Rotava. Todo.
Vale, pero ya está en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Entonces la apuesta de la Universidad Europea parece que es otra, ¿no? Querer quiso, indudablemente. Querer quiso. Y el alcalde de hoy de la Rotava, el alcalde Francisco Linares, hizo una apuesta muy fuerte y fue un pilar, una viga básica para la obtención de o la llegada de esa universidad. Pero lo cierto es lo que tú has dicho, con crudeza, pero es verdad. La Universidad Europea se ha quedado en lo que se ha quedado. Es una realidad en la Orotava, ¿eh? La universidad es una realidad, pero la Universidad Europea necesita crecer y ha mirado para el área metropolitana, especialmente para Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que esas familias de las que tú hablas, con esos 4, 5, 6, 7 u 8 apellidos, no hay que olvidar que proceden todas ellas de la Cueva Bencomo y de la Cueva del Viento, ¿no? Porque son todas de origen aborigen, todas ellas, ¿no? Y entonces hay que tenerles un respetito, hay que tenerles un respetito.
La ironía, o sea,
ellos se presentan ante el alcalde y el alcalde debe ponerse, ante cualquier alcalde, ¿eh? Sí. El alcalde, quien sea, Marco González, en el Puerto de la Cruz, se debe poner firme ante esas familias, porque ellas nacieron y convirtieron en hogar la Cueva Bencomo.
Sí. ¿No? Yo después de Gaspar, después de Gaspar quiero intervenir yo, cuando, porque él no ha hablado todavía. Pero
no, Gaspar ya intervino y dijo silencio en la condomina, con lo cual hay que escuchar, Manuel. Sí. El maestro es que sabe cuándo debe intervenir.
La condomina sabe.
Hombre,
sabe,
pues, claro, por supuesto. El maestro sabe cuándo debe intervenir. Dice que se quemen los que empiezan hoy a torear aquí.
Ya, ya, ya.
Esto déjalo para otro momento. Pues silencio en la condomina, pues ha dicho Gaspar Sierra. Así que toma la palabra, Manuel.
No, a la salida por la puerta grande atenderé su requerimiento.
Las dos orejas y el rabo ya lo tiene.
Curro Romero hacía eso.
Se claro, quedaba, no lo mato. Que no lo mato.
Claro.
Ahí está. Y el público, mátalo, que no lo mato, que yo no mato ese toro.
Se va a morir. Que lo mate la Guardia Civil.
Que lo mate la Guardia Civil si quiere.
A pesar del desarrollo de la explicación de Diego y del desarrollo tan exquisito que ha hecho nuestro compañero Lorenzo, pero yo entiendo que entonces el ayuntamiento solo puede dirigir y darle rumbo a una salida a todo ese casco urbano, que es el turístico, es decir, hacer que los huéspedes en número suficiente para costear lo que piden estas familias de la Orotava.
También han negado licencia para transformar esas casas en hoteles rurales.
Pues entonces ya sí que me pierdo.
Hoteles,
pues entonces
ya me pierdo. Hay una concejalía de patrimonio. Pues hay un área de urbanismo.
Es que ese tema es una asignatura pendiente que había que enfrentarse a ella con valentía. El tema de la Universidad Europea hubiese sido una oportunidad para decir, mira, señores, ella está bien. Es decir, esto usted tiene un patrimonio estupendo, maravilloso.
Pero recuerda el origen de la universidad, ¿no? El origen de la universidad no era implantarse como un casco universitario, sino que tenía su cráter preparado, ¿no? Para sí. Luego llegó la crisis. Muchas crisis, no solamente la crisis financiera.
Habría mucho que hablar de ese tema también.
Claro, todo empezó en ese momento, ¿no? Cuando...
Pero no por una crisis financiera.
Claro,
sino
todo
por una
empezó
crisis
antes.
De débitos pendientes de pagar. Y claro. Se mezclaron las habas con las habichuelas. Es que todo eso, hay quien lo sabe y no lo cuenta. Pero
bueno, lo sabes tú y no lo cuentas. Lo sabe Gaspar y no lo cuenta. Lo sé yo y no lo contamos. Pues está.
Bueno, hay un rumor en la calle.
Hay un rumor.
Hay un rumor.
Y en el ayuntamiento.
Una fake news de que algo tenía que ver todo y con todo, ¿no? Es decir, la falta de claridad en la gestión de la Plaza Quinto Centenario, con la concesión administrativa con una sociedad civil, el hecho de que la concesión administrativa del suelo pues fuese por 50 años, el hecho de que hubiese una empresa constructora que había comprado una cosa en el Teatro Atlante que se le había caído, que había un problema. Todo eso había generado un batiburrillo, un zancudo, que al final no ha quedado claro.
Claro.
Yo tapo el zancudo con una tapadera, digo, se acabó. Ahora voy a mirar para adelante.
¿Y cuál fue la opción de la universidad?
La universidad.
Yo creo que la
prácticamente
universidad fue leal.
Esto es inviable, no, pero, aquí hay un
pero la universidad fue leal a la ciudad. Dijo, por supuesto. Mira, nos hemos comprometido y vamos a ir por el camino que no deseamos.
Y no sé si
el
fue...
camino de comprar algunas casonas,
no
pero
van a
ese
comprar
no era nunca. Nuestro...
Van bueno, a alquilar.
A alquilar,
pero a largo
cierto,
plazo.
Admito
van a
la corrección.
Asumir la reforma. van a mantener el edificio en perfecto estado de revista, de seguridad.
Pero que no
contra
fue...
Contra incendios, por supuesto.
Pero que no fue el deseo de la universidad.
Que esos techos de TEA estén cubiertos, ¿eh?
Pero no fue el deseo de la universidad.
Pero fue una alternativa que se le ofreció. Exacto. No sé si fue por parte de la universidad o por parte del ayuntamiento. No lo sé, no sé de quién nació la idea. Pero una idea brillante de reconvertir un casco que se estaba apagando.
Lo ha dicho Manuel.
Y completar una actividad comercial incipiente con una actividad docente importante. Mover gente dentro de un sitio que es peatonal. Y si eso lo completas con una oferta de alquileres o una oferta de...
Yo me gustaría hacerle una pregunta al exalcalde. Sí. Al exalcalde. Dime. ¿Ha habido alcaldes en Canarias y en este país en general que no solo han puesto trabas ante cualquier tipo de iniciativa empresarial, sino que incluso han regalado hasta terrenos, han facilitado el inicio de cualquier actividad, claro, poniéndoselo todo sencillísimo? Es decir, mira, yo pago el terreno, yo pago tal, pero instálate aquí, que eso trae, claro, trae economía, trae vida, trae evolución y trae mejora y calidad de vida para los del municipio, ¿no? Esto...
Eso es lo que yo creo le reclamo que es algo a la real, corporación. ¿No? Eso es lo que hizo, yo le reclamo. La mediación, el buscar ser el catalizador, el ayudar a la iniciativa.
Eso se practicó, pero yo que este debate me parece que tenemos aquí interesantísimo y además no es una reflexión de análisis sobre el pasado, ¿no?
No.
Sino que lo que se pretende es que...
No es una crítica a lo que pasó, sino una acción de futuro.
De futuro, efectivamente. Pero es que este debate, este análisis político, estas reflexiones, ¿se han hecho en el ayuntamiento, en público, en pleno?
No.
No se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Que la oposición existe?
Buen argumento.
Claro, es que la Orotava tiene unas singularidades específicas poblacionales y directivas políticas. Los partidos políticos han considerado la Orotava como un buque insignia, ¿no? Porque es que es una plaza muy apetecible. Porque tiene una relevancia pública e histórica. No en balde, hasta el puerto de la Cruz era un barrio de la Orotava, ¿no? En el siglo XIX.
A mí no me mires.
Sí, terminamos porque tú eres de la ranilla.
Te mira por la parte de pescador, por la afición al pescado.
Claro. Pero eso me ha dolido, que haya recordado ese hecho.
Lorenzo, claro, ha emigrado del puerto de la Orotava.
Me ha dolido profundamente que haya recordado ese hecho histórico, realmente nimio, un hecho histórico que no debería constar en los anales.
No, consta en el escudo de la Orotava con las cuatro cositas que tiene puesta, que son Realejo Alto, Realejo Bajo, el puerto de la
Pero
Cruz.
Pero que prosiga el maestro,
No.
Después José hará un corte y ese comentario requiere, quedará fuera.
Requiere un respeto desde todo punto de vista y un reconocimiento público desde todo punto de vista. Me da la impresión de que la denominada clase política de la Orotava pues está manifiestamente en posición mejorable, ¿no? Están ostentando el poder municipal de una forma no apropiada para lo que es el nombre de la Orotava.
¿Crees que Coalición Canaria se ha acomodado en el poder?
No.
Corre poco riesgo, desde luego. Corre poco riesgo.
Es que Gaspar lo ha dicho, ¿no? No tiene oposición.
No tiene oposición, no tiene.
Por lo tanto, eso lleva a que el
se
grupo
encuentran
de gobierno, Coalición Canaria,
satisfechos entre todos, ¿no? Entre todos la mataron y él solo se murió, ¿no? Esa es la cuestión de la Orotava.
Pero si es verdad que la Orotava ha experimentado un desarrollo,
lo que
y un crecimiento. Y
el señor Linares, que luchó tanto por traer la universidad para acá, porque
sí lo hizo.
Lo hizo.
Tuvo un esfuerzo personal tremendo. Pues ahora, después de estas últimas noticias que estamos comentando aquí, yo debería hacer una aparición pública y hacer una reflexión en el Pleno, que institucionalmente es el que representa al término municipal de la Orotava, y hacer una exposición pública de cuál es la situación, porque es que efectivamente los comentarios, según se dice, la universidad va camino de Santa Cruz
hace dos años, no es de ayer.
Entonces,
ya Lorenzo se la encontró hecha.
Si esto lo pierde la Orotava,
fíjate, no es que lo vaya a perder, es que no se va a potenciar todo lo que debería. Es decir, yo no creo que la Universidad Europea salga de la Orotava, pero sí te digo que podía tener aquí una presencia infinitamente mayor de la que ahora mismo tiene. Y el futuro no pasa por crecer en la Orotava.
Sí, bueno, pues entonces la Orotava tiene un problema, ¿no?
Y todos los habitantes del norte, porque tenemos que ir por la cola, todo, como todo, dice Manolo, la cola para allá. Es decir, nos ponen más cosas en Santa Cruz.
Porque es que además, y Coalición Canaria tiene un problema,
Estamos hablando de una universidad privada, Cuidado con esto de que el hecho de que la universidad privada, la Universidad Europea, se quede en la Orotava, significaría, por ejemplo, eliminar colas en la TF5. La inmensa mayoría de los estudiantes universitarios del norte de Tenerife seguirían desplazándose hacia la laguna.
Sí. Colas no, pero sí evitaríamos que algún coche saliera de la Orotava para Santa Cruz y traeríamos alguno de Santa Cruz para acá.
¿Algún coche?
Es un poco el espíritu de decir...
Digamos que algún coche.
Los complejines que tenemos en el norte de decir... Vamos a poner aquí algo que traiga gente de Australia. Que en esta universidad hay gente de Australia. Que busque un piso de alquiler. Que vea atractivo el Valle de la Orotava. Que después, cuando se enfrenta a su mercado profesional, piense: yo estudié en un sitio maravilloso y quiero montar mi empresa aquí. Es decir, el empezar a poner en valor lo que el norte de la isla de Tenerife significa.
Yo creo que desde que hablamos de grupos de cientos de personas incorporándose a un municipio a diario, no de 10 ni de 15, estamos hablando de cientos de personas entre claustro de profesores, alumnado y diferentes cursos de los grados que se puedan impartir.
Ya son más de 1000 alumnos,
claro, los que tienen la universidad. Pasa que son muchos. Entonces estamos hablando, Lorenzo, de grosso modo 1000 cortados, 1000 bocadillos, 1000 donuts, ¿no? 1000 veces echar gasolina o coger la guagua, 1000 veces cenar o merendar o celebrar una fiesta. Por cierto, 1000 fotocopias, 1000 librerías para cosas, 1000 libros que tengo que comprar, en fin, una actividad, creo que de una relevancia diaria, rutinaria, importante.
La universidad es fantástica, para un municipio, fantástico, para un municipio, de las cosas mejores que hay.
Eso fue una apuesta inequívoca por parte de Coalición Canaria, por parte del grupo de gobierno de la Orotava, que se enfrentó al rechazo absoluto de la Universidad de La Laguna, pero consiguió la unanimidad del Parlamento de Canarias con todas las fuerzas políticas que apostaron y dijeron sí a la instalación de la universidad privada en la Orotava. Y lo que hay que esperar es que eso, que se consolide definitiva, consolidada está. Porque sí, 1000 alumnos.
Yo estoy de acuerdo que de ahí no se van a ir. De ahí no se van a ir.
Pero tú, al igual que yo, has visto la sede de la Universidad Europea en Santa Cruz de Tenerife.
Tengo el privilegio de impartir un módulo de locución audiovisual todos los años abajo.
¿Puedes decir cimiento cuando afirmo que lo que ve el viandante ante ese edificio estratégicamente ubicado, como está estratégicamente ubicada...
Está en la Plaza del Chicharro.
Como está estratégicamente ubicada la universidad en la Orotava, en ese maravilloso casco histórico. Sí. Pero lo que vemos en Santa Cruz de Tenerife es una apuesta inequívoca por parte de este centro universitario de decir, como se me tuerzan demasiado las cosas en la Orotava, lamentándolo mucho, tengo la alternativa de Santa Cruz de Tenerife. Además, ¿es así o no es así?
Es así, pero además yo, en fin, elevaría más esta apreciación tuya. Y es que cuando entras, cuando un padre o una madre entra...
¿Qué instalaciones tenemos?
Claro, para ver, las instalaciones son lo que yo llamo americanas. Es decir, lo último en comunicación, lo último en protección ante la pandemia, lo último en calidad de mobiliario y en calidad de asientos y pupitres, lo último en pizarras digitales. Es decir, que el padre que tiene dinero... Para poder pagarle a su hija o a su hijo la enseñanza en una escuela privada, se convence. Si además le dices, espérate y te evito desplazarte, y te evito que riesgos en la carretera, y te evito costos adicionales de desplazamiento, pues es una golosina.
Santa Cruz de Tenerife, 230-240 mil habitantes. La Orotava, 150-180 mil habitantes. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife, 240-250. La Laguna, 130-140-150. Bueno, pues hacemos la suma y la universidad dice... Si en la Orotava encuentro escollos, obviamente aquí tengo un segmento importantísimo.
El proyecto de la Universidad Europea de Canarias no estaba enfocado al habitante local. No nos olvidemos que era una universidad internacional, para atraer australianos, canadienses, americanos. Es decir, no era para el cliente local. Se aceptaba, por supuesto, ¿no?
Por supuesto.
Y de hecho el ayuntamiento tiene una línea de becas para los residentes en la Orotava. Pero el objetivo era...
Pero es que además
poner el foco en un sitio a nivel internacional.
A mí me gustaría saber, y esto de verdad que lo pregunto por curiosidad, ¿no? Me gustaría saber cuántos alumnos cuántos jóvenes estudiantes de la Villa de la Orotava o de cualquier otro punto del norte de Tenerife han tenido acceso a esas becas. ¿Cuántos han podido tener acceso a esas becas? Que me parece una medida maravillosa. Pero me gustaría saber si de esos 1000 alumnos, ¿cuántos hay que son de aquí, del norte de Tenerife, o de Santa Cruz, o de La Laguna, o del sur de Tenerife, ¿no?
Yo, llámame romántico, pero es que además no se me ocurre emplazar un núcleo universitario en un enclave tan artísticamente atractivo como es la Orotava. O sea, es que el propio urbanismo, las propias casas, la fachada, la calle, lo que se respira, te lo he dicho antes fuera, es que es un pequeño Alcalá de Henares, sede de la Universidad Española, ¿no? Primera. Entonces, me recuerda esto, o sea, me sorprende que no haya habido la sensibilidad administrativa pública como para decir, oye, nos están dando una posibilidad de prestigiarnos como municipio universitario.
Hay ciudades como la que tú has citado, Alcalá de Henares, hay ciudades como Santiago de Compostela, como Salamanca.
Efectivamente. Entonces,
piensas en esas ciudades en concreto y miras la Orotava, miras hacia la Villa Monumental de la Orotava y dices, y lo tiene todo, lo reúne todo.
Lo refleja.
Así como lo reúne también la ciudad de La Laguna.
Claro.
Que lo reúne perfectísimamente.
Pero dejamos escapar históricamente oportunidades. Sí, esto
tiene, una tras otra.
Tiene muchas similitudes, no todas, con lo que pasó con el Rincón. Y ya nadie habla del Rincón.
Alguien preguntó aquí, antes de comenzar la tertulia.
Maestro, ¿alguien?
Voy a,
no,
voy a entrar,
Manolo,
voy a entrar a matar, Voy a entrar a matar. Este toro sí lo mato yo, No como Curro que decía, no lo mato, este sí lo mato. Alguien se aventuró a decir fuera de la tertulia, pero vamos a ver, cuando yo llego a la curva del Sausal, contemplo un maravilloso valle de la Orotava.
Pero lo que curva de la Cuesta de la Villa, es decir, cuando se ve todo el valle, cuando entras allí.
¿Cuesta la Villa o la curva del Sausal?
Cuando vienes por la autovía. Vale,
cuesta la Cuesta la Villa es cuando ves el valle completo y ves allí, ves los rechazos, el Rincón,
la cueva. Cuesta la Villa, Orotava. Orotava. Entonces, alguien preguntó, yo me pregunto siempre, pero ¿cómo en este magnífico rincón, la redundancia, no encuentro un campo de golf?
¿De golf o de fútbol? Es decir, algo
que llame la atención.
Que se vincule la maravillosa fuerza que tiene la naturaleza aquí, que yo me quedo asombrado del verdor por donde vas. Me quedo asombrado. O sea,
tú sabes que el campo de golf no se pudo realizar porque el Cabildo Insular de Tenerife hizo un estudio muy concienzudo y se comprobó, José también lo sabe, el director de la radio, se comprobó fehacientemente, empíricamente diría yo, empíricamente, que por metro cuadrado el habitante de la isla que más practicaba el golf era el vecino de Buenavista del Norte. Y entonces allí es tradicional en Reyes regalarle a los niños todo el equipamiento para ir a jugar al golf.
Bueno, camino de Teno, yo recuerdo parar siempre a echar unos hoyos. Esto es tradición, ha sido tradición.
Cuando te coge de paso.
Sí, ha sido tradición.
Es como el fútbol.
Parar en el Aderno y luego un hoyo, 18 hoyos. Eso ha sido tradición toda la vida.
Tú le quitas al niño de Buenavista del Norte el campo de golf.
Tuviste la maqueta de San Agustín, ¿no? De todo el proyecto de
Severiano Ballesteros, cuando planificó
aquello. En el Rincón.
Severiano Ballesteros, que va a descanso y dice, pero aquí vamos a construir un campo de golf de verdad, pero de primera categoría. Y de primera categoría.
¿Tú te acuerdas de la maqueta que se presentó?
Claro, me acuerdo de todo.
¿Y ese proyecto quién lo lideraba? ¿Quién era la locomotora de ese proyecto?
Ah, bueno, tenemos que mirar para el Cabildo Insular de Tenerife, dices tú. Sí, ¿quién era el presidente del Cabildo Insular de Tenerife en aquel momento?
Estaba avanzado.
Espera, creo que...
¿Era o Ricardo o Adán?
Adán. Era Adán Martín. Estaba Pilar Parejo.
Sí.
También.
Y se acogió esa bandera y dijo, vamos a hacer esto.
Sí, claro. ¿A por qué en el Valle de la Orotava no tenemos un campo de golf?
Quiero decir que...
Porque no son valientes los dirigentes.
Diego,
el rédito político de 15 votos, 50 votos, 70 votos, y yo me voy a mojar en esto, o el miedo a los apellidos compuestos. ¿Quiénes son los dueños del Rincón?
Y a cuatro indios que se hicieron pasar por ecologistas.
Eso fue...
Y a cuatro indios que se hicieron pasar por ecologistas.
Eso fue la justificación y los que se montaron.
Y yo quiero salvar el Rincón.
¿Y hay alguien que esté contento con lo que ha pasado en el Rincón en los últimos años? ¿Ha mejorado el Rincón?
¿El alcalde de la Orotava está contento?
Quizás no.
Estoy hablando del alcalde.
Francisco creo que tampoco.
No vaya usted a quitar a don Francisco de la alcaldía para poner a don Isabel.
¿Vale? No se han perdido 40 años. Y esa locomotora desapareció. No había que liderar. Es que esperamos que los políticos vayan en función de los votos que hay y que no hay. No. Los políticos tienen que ser valientes y apostar. O cuando se apostó por el aeropuerto del sur fue fácil, o la autopista del norte fue fácil. cuando un político toma una decisión, tiene que jugársela.
Me dice un amigo que está escuchando la tertulia, un saludo cordial a todos, dice, Lorenzo, sí, ciertamente estoy contigo, pero no olvides, luego más de 40.000 firmas apoyaron lo de que no se interviniera
como
en el
rincón. Línea de Villaflor, como la línea de Villaflor, y mira dónde la tenemos ahora.
¿Pero cuántos habitantes tiene la isla de Tenerife? Un millón. ¿Vale? Pues entonces 40.000 dijeron no.
No, no, y la primera ley que se hizo por temas populares, es decir, eso lo llevan como bandera, ¿no? Es decir, ese proyecto de protección medioambiental, que es para morirse de la risa. Es decir, porque, ¿ustedes han visto el rincón cómo está? ¿Está protegido medioambientalmente? Ha habido momentos en que he visto agujeros de terrenos baldíos, desde arriba. El Sunset no se emocionó.
Bueno, hay una mesa de trabajo, ¿no?
Pero sirve para
presidida
algo.
Por el alcalde y por los grupos y por los ecologistas, y se reúnen cada cierto tiempo y avanzan a los medios de comunicación.
Pero no seamos cachondos, que no gastan dinero durante 4 años hasta que no llegan las elecciones. Cuando llegan las elecciones se gastan toda la aportación del consorcio del Rincón y no son capaces de hacer la escalera de los patos.
De la playa.
Sí. Y la gente seguimos diciendo qué bonito está el Rincón. Menos 30.000 empleos,
y hubiera
menos
sido
un motor económico para el valle, pero qué bonito está el Rincón. Con 4 plátanos y 3 aguacates.
Imaginen ustedes la repercusión que hubiera tenido ese campo de golf y esas instalaciones.
No,
protegiendo el espacio, protegiendo el espacio natural para el puerto de la Cruz como motor económico del norte de Tenerife.
No, quería meter nada más que una pequeña cuña, Lorenzo, que no estamos hablando de destrozar entorno rústico. Lo que estoy hablando es de desacelerar el crecimiento inmobiliario, de desacelerar eso y haber equilibrado un poquito, ¿sabes? Un poquito de deporte. Yo le comentaba un detalle a Diego antes de entrar, y es que en la crisis de 2008 todos los ayuntamientos de este país empezaron a recortar en las partidas de cultura y de deporte. Y la señora, la canciller Angela Merkel, en aquel momento, recuerdo que potenció, pero no quiero ser andaluz y exagerado, pero desde luego que un 30, un 40, un 50% las partidas de cultura y deporte, cuando yo vi eso en los informativos, yo digo, esto es una broma, ¿cómo se puede tener una visión tan absolutamente antagónica de un mismo concepto?
Así somos los democristianos. Así somos.
Esto es una cuña, José, grábalo porque ha quedado de cuña de radio.
Somos los democristianos.
Sí, pues muy bien. Pues
en España somos una minoría y así no.
Pues va. Esta es la realidad. Entonces me sorprendió. Yo por eso cuando se habla de arte, de cultura y de deporte, lo considero al mismo nivel que infraestructura o que educación o que sanidad. Este es mi punto de vista y mi manera de ver, ¿no? El
tema. Don Gaspar, entre.
Habéis hecho una crónica muy aproximada a lo que ha sido, es todavía, y no sé lo que será, que es Coalición Canaria, Todo esto que habéis mencionado aquí desde el punto de vista de planificación, bueno, pues Coalición Canaria tiene algo que ver.
Y al el final, PSOE y el Partido Popular.
Sí, pero fue el que hizo el que rompió el fuego en la política especulativa fue realmente Coalición Canaria, la Coalición Canaria o ATIN concretamente al principio, ¿no? Una vez que ya toman el poder en el año, creo que 91 o 92, uh-huh, ¿no? con la
constitución de Coalición Canaria.
Sí, exactamente, la constitución ahí empieza.
Sacar a José Segura de la Laguna.
Ahí empieza la política especulativa como objetivo de fortaleza de los partidos políticos. Política especulativa. El norte se utilizaba como puente para invertir y además secuestraban las posibilidades de desarrollo en el Rincón y territorios en el norte.
Bien, díganlo. No se podía permitir que el norte progresara. Había que potenciar el sur. Y eso lo hizo Coalición Canaria. Y me duele decirlo, pero yo estoy de acuerdo contigo.
Claro, eso lo hizo Coalición Canaria. Y eso ha sido el triunfo de Coalición Canaria. Y el control poblacional y político de Coalición Canaria, que ha estado así durante 27 años, como mínimo.
Y los habitantes, claro, de aquí se lo hemos premiado.
En connivencia.
Ha tenido Coalición Canaria un granero de votos en el norte de Tenerife.
Claro.
Y lo sigue teniendo.
Todo esto en connivencia por supuesto, con determinados políticos de otros partidos que eran necesarios para consolidar los desarrollos.
Buena faena.
De todo tipo.
Buena faena.
Fue, hay que ver quiénes han sido los vicepresidentes de los gobiernos respectivos.
Bravo.
Y entonces.
Sí. ¿Y qué alcaldes del sur de Tenerife, que no pertenecen a Coalición Canaria, aplaudieron con las orejas, ¿no?
Claro, y algunos siguen todavía el machismo.
Por supuesto.
Entonces, o sea, que esto es un conturbio.
¿Podrá quejarse el señor Fraga?
Estamos hablando de lo que no se parece años a la Universidad Europea. Esto, claro. Había cosas que se parecían, pero esto no.
¿Pero podrá quejarse el señor Fraga, alcalde de Adeje, de estos 27 años de los que tú has estado hablando?
Ni la isla
de ninguna de las
ni
maneras.
Ni la isla de Tenerife. Pasa que es que la en la política de aquella época había una, igual que estaba el pleito
es
insular,
que no había equilibrio,
había que desequilibrar,
claro,
había que potenciar el crecimiento del sur y para eso no podía crecer el norte.
Pero si esto
y
es
ya
grave,
llevaba mucha ventaja y fíjate cómo hemos quedado.
Por eso si don Ricardo Melchor ganaba grave, votos, sí, cuando acudía al norte de Tenerife vestido de mago.
Efectivamente.
Porque estaba ya tan arraigado, sí, en el norte de Tenerife que esto era así, que un presidente, un señor por el que siento un máximo respeto como don Ricardo Melchor, acudía a las romerías vestido de mago.
Acompañado de algunos alcaldes.
Acompañado por otros magos.
Y, que no hacía falta que se vistieran.
Y entonces el norte de Tenerife pues ya lo tenía claro, ¿no? Ahora, en el sur de Tenerife la política se hacía de otra manera y desde el Cabildo se hizo de otra manera, se apostó. Ese desequilibrio del que habló tanto Carlos Alonso y otros presidentes anteriores,
sí.
Yo he tenido la posibilidad de entrevistar a muchos presidentes, sí, del Cabildo, ¿no? Desde Pepe Segura, pasando por Adán Martín, Ricardo Melchor, hasta Carlos Alonso y el presidente actual. La cantinela de hacer posible el equilibrio en el norte de Tenerife, eso ha sido un discurso repetitivo y hasta cansino y vomitivo.
Claro, lo que ocurre, Lorenzo y sí, Gaspar y Diego, es que vamos a hacer un símil con el fútbol. Es que el sur de Tenerife, vamos a suponer que está en primera.
En Champions.
Sí. Bien. Pero lo que me parece una ignominia es que los votantes tengamos al puerto o al norte de Tenerife en segunda A. Que no, que cada cuatro años podemos elegir presidente de nuestro club y seguimos en segunda A. Esto es lo que no puedo entender.
¿Pero
chico,
por qué seguimos? Porque quien hace la ley hace la trampa. Hay que cambiar la ley electoral. Si no se cambia la ley electoral, esto será in eternum. La situación actual política está eternizada.
Sobre todo en Canarias, ¿no?
No hay alternativa.
Pero es que mira, escuché ayer a Esperanza Aguirre decir una cosa. Pero fíjate qué curioso lo que dijo. Aznar, cuando por primera vez tumba a Felipe González, Gaspar, sí, lo recordarás perfectamente, si Felipe González llega a asociarse con los comunistas, podía haber tirado el proyecto del Partido Popular. Ni se le ocurre a Felipe González.
Pero
le entregó.
Y a Julián Quitameno.
Nada, ni, efectivamente, y a Julián Quitameno. Ni se le ocurre. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Que ya esto es un supermercado.
Pero por calidad democrática, Manolo. Por calidad democrática. Es decir, el Felipe González de la época era una persona que aceptaba la derrota.
Ni se planteó negociar. Ni se lo planteó. Y ahora resulta que, a ver el saldo, qué saldo me llevo a mi casa y me lo como. Y entonces, chicos, es que estamos en un nivel, los ciudadanos, de yo no sé ya si es pasotismo, desconocimiento, incultura, no sé lo que.
Bueno, pero
yo un poco de cada, ¿no?
A ver, por Dios.
Que a lo que voy, que es que actualmente los que gobiernan políticamente aquí en Canarias, uh-huh, son resultado de los anteriores. Uh-huh. Estamos en el mismo sitio, con otros nombres. Uh-huh. El partido político hegemónico, casi hegemónico en el poder, que antes era Coalición Canaria, bueno, no existe ahora,
sí,
pero está ahí. Y algunos de los que están gobernando ahora han estado con Coalición Canaria cogobernando, uh-huh, y han permitido esta situación.
Sí, sí.
Y siguen, ¿eh?
Con lo cual unos y otros son responsables.
Bueno, son todos. Y los que gobiernan ahora son responsables exactamente igual, porque han sido corresponsables. Y lo que además yo veo, a diario como vosotros, es que se está haciendo una aproximación en los comportamientos políticos de los que gobiernan ahora, una aproximación en sus hechos con los que gobernaban antes. Hay una coincidencia de intereses.
Claro.
de intereses
que compartían
porque el
cuando
poder
gobernaban
político
juntos.
Está condicionado aquí por el poder económico. El poder económico no lo hemos cambiado.
Hoy dice Óscar Izquierdo, el presidente de los constructores en la isla de Tenerife, en una entrevista que concede al diario de avisos y que le realiza Andrés Chávez. Tenerife ha perdido peso por la cobardía de sus dirigentes y ya es la séptima isla menor. No tiene desperdicio la entrevista, ¿eh? Óscar Izquierdo se sentó con Andrés Chávez para soltar por esa boquita de Dios.
Es interesantísimo.
No, la noticia, la entrevista es muy recomendable.
Pero no es demócrata cristiano, Óscar Izquierdo.
Es muy recomendable, ¿no? Pero el titular está bien elegido por parte del diario de avisos. Tenerife ha perdido peso por la cobardía de sus dirigentes y ya es la séptima isla menor. Mira para el PP, mira para el PSOE, mira para ATI o para Coalición Canaria, aunque en la entrevista se nombra más a ATI que a Coalición Canaria.
Porque defiende la actitud de ATI.
Claro.
Y habla de que cuando Coalición Canaria aparece, se debilita Tenerife.
Claro, porque Andrés le dice, parece un insularista. Y dice, hombre, claro, yo soy de Tenerife. ¿Qué me vas a pedir? Que defienda otra cosa. Pero reconoce lo que todo el mundo con dos dedos
defiende
de frente reconoce.
El modelo de Gaspar, que ya se nos ha olvidado que existía, claro. El modelo del amigo... dime el apellido, que se me olvida el Areci.
¿Quién?
El modelo de autonomía del primer estatuto autonómico que tú rescataste.
Aracena.
Aracena, donde estaba claro que era insular. Es decir,
claro.
La estructura insular.
Andrés le suelta al presidente de los constructores.
Tenemos que hacerle llegar a Manolo una copia de ese.
Una copia.
Lo tengo.
Pero atención, porque Andrés Chávez le pregunta o le hace saber: ¿pareces verdaderamente un insularista? Y Óscar Izquierdo, el presidente de los constructores, le dice: es que lo soy. Lo cual no es óbice para que reconozca que Las Palmas y la isla de Gran Canaria nos saca 30 años de diferencia en cuanto a hegemonía económica, en cuanto a la obtención de recursos, en cuanto a la ejecución de proyectos, porque en la isla de Tenerife, como consecuencia de lo que dice la absoluta cobardía de nuestros dirigentes, y de la misma sociedad tinerfeña, diría yo.
Correcto.
Porque los dirigentes no han caído del planeta Venus y han llegado aquí, sino que cuando decimos nuestros dirigentes tenemos que decir a continuación, entonando con el mismo énfasis.
Sí, sí.
Y la sociedad tinerfeña en su conjunto también es cobarde y hemos perdido todos esa oportunidad. Eso no se ve en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria.
¿O cómoda?
Cómoda, cobarde,
no, pero
atípica.
Y cobarde porque somos muy del no. Esta es la realidad. Aquí somos muy del no y en la provincia
de
frente
se corren riesgos.
Son muy del sí. Son muy del sí.
¿Quién duda hoy de que Gran Canaria es el motor de toda Canaria?
Lorenzo, no sé
nadie
quién dijo.
Óscar Izquierdo no tiene
Lorenzo,
dudas al
no sé
decirlo.
Quién dijo
mira el puerto
día,
de la luz y mira el puerto
Diego,
de Santa Cruz.
O mira el puerto de Granadilla.
No sé quién dijo hace un mes que escuché por la radio que en Las Palmas hacen manifestaciones para que se hagan proyectos.
Y
aquí las hacemos
para que no se hagan,
para que no se realicen.
Esa es
y los
la
dos
mejor
hacemos
fotografía.
Los dos hacemos manifestaciones, pero cada uno...
Pero esa es la mejor fotografía de una sociedad, de una isla que quiere avanzar y de una isla que se empecina en mantenerse donde está.
Sí, sí. Que nos quejamos,
esa es la
pero
mejor
no,
fotografía.
No evoluciona. Nos quejamos a diario, pero no evolucionamos.
Claro, con el no sempiterno a
eso
cualquier
es,
cosita.
Esto es.
Levantas una piedra,
nada.
Y perdón por lo que voy a decir, levantas una piedra y ves un cangrejo. Y según el color del cangrejo, oiga, esto hay que protegerlo, ¿eh?
Sí, sí.
Y la mejor manera de protegerlo es hacerlo sostenible. Y la mejor manera de hacerlo sostenible es que sea viable económicamente y que una sociedad
tenga un trabajo
en condiciones. Es lo que ha dicho
Manuel acertadamente. ¿Quién de aquí
es la mejor manera de protegerlo?
¿Quién de aquí quiere la destrucción del rincón? Nadie.
Pero es que el rincón va a acabar protegido en cuanto acaben las subvenciones europeas. Y el hacer ahí un proyecto sostenible,
claro,
como se planteaba hace 30 años, era garantizar que eso va a estar verde. Pero garantizar no porque viniera de Europa, sino porque el empleo que se generaba ahí y la riqueza que se generaba ahí garantizaba que esa infraestructura se iba a mantener preciosa y verde.
Claro.
Autosostenible, es decir, tanto que nos guarde la sostenibilidad de la isla.
Esos turistas que llegan del aeropuerto norte, como ha señalado Manuel, tan acertadamente esta mañana, ¿eh? De verdad. O sea, llegar a la curva de la Cuesta de la Villa. Tú imagínate a esos turistas que se van a hospedar en la ciudad turística por excelencia de Canarias, que es el puerto de la Cruz, con 30.000 camas. Y llegan a la curva y ven ese espacio, que ellos no saben cómo se llama. Nosotros sí, vale. Pero tú imagínate un proyecto sensato, riguroso,
el que estaba
que protege el medio ambiente, pero que al mismo tiempo es un reclamo turístico de primer nivel.
Integra dice, turismo
y me voy
con
a quedar
agricultura,
en el puerto de la Cruz y a 5 minutos tengo esto, esto y esto. Y además súper protegido todo. Y tengo las cañadas, y tengo el casco histórico.
Y un par de excursiones para ver la platanera cómo funciona.
Y tengo
funciona.
La isla baja, y lo tengo todo. ¿Que me voy a mover de aquí? No, este es el verdadero paraíso. Pero algunos pensaron que no moviendo una piedra...
No enfrentándose a 40.000.
¿Eh? Que volviendo... Porque sí, algunos en este norte de Tenerife lo dijeron.
Y recalificando suelo, ¿eh? Que hay mucho en 30
lo
años.
Que no se hizo
hay
en el
mucho
rincón.
Ladrillo aquí en este valle.
No, puesto, es que, hay que,
es
hay...
que el valle ya no es verde.
Hay mucho ladrillo
¿cuántos
ahí.
¿Cuántos metros cuadrados se han recalificado al revés en la Orotava?
Ah, eso.
Al revés, es decir, ahora ya de urbano a no urbano.
Claro. Ahora.
Ahora. ¿Cuánto se recalificó de más?
Claro.
Mientras ahí que el está. Rincón estaba parado.
Ahí, correctísimo.
Ahí está.
Y esa reflexión no la hacemos los habitantes. Oye, que no hay que echarle por tierra la labor de Coalición Canaria. En este caso sí. Y ellos lo saben.
Cuando Coalición Canaria dice ahora que protege lo verde y no a más planes de urbanización, etcétera, más cemento,
¿quién
etcétera,
calificó
etcétera,
ese suelo de urbano?
Claro, con anterioridad, ¿quién dio luz verde a todo ese proceso?
Vamos a intentar que los políticos que nos estén escuchando, que algunos hay,
y la sociedad
aprendan de los errores que hemos cometido todos
y la
miremos para adelante.
Oye, ¿eh? Hablando de los políticos que nos están escuchando, déjame 15 segundos solo,
y,
por favor,
y 30.
Digo, para decir que espero que si ahora que están las cafeterías llenas, yo he estado 3 días en el puerto, las cafeterías llenas, las terrazas llenas, los paseos llenos, con mascarilla y sin mascarilla, con medio pensionista y pensión completa. Espero que no nos suban la restricción y que nos suban el semáforo cuando esto acabe, porque entonces es que nos gobiernan auténticos torpes. O sea, si ahora el desmadre está permitido, porque estamos desmadrados. Yo hago lo que me da la gana ahora mismo, ¿eh? O sea, esta mañana he estado desayunando en un sitio donde yo tenía al lado 2 tíos, aquí otros 2, en la mesa otros 2 y tal. Si ahora significa que el 7 de enero me van a decir, no, y ahora espérese, y ahora vamos a cerrar cafetería, vamos a cerrar usted la día en su casa, ya me parto el pecho a reírme. Es lo único para los que nos están escuchando.
El sábado me puse la vacuna de refuerzo y me duele el brazo.
Sí, todavía, claro.
¿Y la cucharilla no la llevas pegada?
Normal.
¿Se te ha pegado la cucharilla al brazo?
Así que el único, como dices,
yo
que
animo a que la gente se vacune, ¿eh?
Sí,
que la gente se vacune.
Que hay políticos que nos escuchan, por favor, que seamos coherentes. Si ahora que estamos todos desmadrados en globo, ya sé que hay gente que lo lleva muy bien, pero la mayoría estamos aquí como si no hubiera nada.
Algunos están más desmadrados que otros.
Que otros, bien. Mm. Espero que cuando venga la calma en enero, espero que esto no se les ocurra juntarse un jueves para escuchar al portavoz decir que vamos a estar...
Que pasamos a nivel 4.
Eso, espero que haya coherencia.
En nivel 4 estamos, ¿no? Hoy he dado una data estadística, que a mí me gusta mucho la estadística. Tenemos 5 veces más casos y tenemos la mitad de la presión. Eso quiere decir que la pandemia está 10 veces más débil.
Claro. Bueno,
que el virus se ha debilitado.
Pero cuidado.
Es menos agresivo.
¿Cuidado de qué? ¿Por qué no nos dicen las cosas como son? Margarita Abad lo dijo. No entiende este miedo artificial que los políticos están creando. La situación es la misma que era hace 2 semanas. Hay que tener los mismos criterios, la misma distancia de seguridad, la misma falta de... ¿Por qué nos meten el miedo ahora? Si hace quinta ola era muchísimo peor.
Pero sobre todo, ¿por qué no meten el miedo ahora? Y que no lo vayan a aumentar dentro de 10 días. Que el día 8, cuando ya estamos todos, se nos ha bajado ya el ron y los polvorones los hemos expulsado, que no vengan a decirme que ahora ya no puede ir colegio, no hay guagua, no hay cafetería, no hay ocio. No. Espero que
pues
seamos coherentes.
Mantente sentado porque después del día 6 vamos a ver.
Entonces, chicos, pues entonces es que esto es un despropósito detrás de otro.
El acuerdo que se está haciendo en el Parlamento por el tema de la reforma laboral, esas cosas tienen que ver.
De verdad.
Todo eso tiene que ver.
A mí no me preocupa tanto el colapso de los hospitales que
están puestos de acuerdo PNV y RC, para tumbar la reforma laboral.
Todo eso,
PNV y RC.
Que estas son variantes también del virus. ¿Eh?
Sí, sí.
Pueden presionar todavía y mucho al gobierno. Problema. Pero volviendo a esto del virus, del maldito virus, a mí no me preocupa tanto el colapso en los hospitales, pero sí me preocupa mucho el colapso en la
primaria.
En la atención primaria.
¿Has ido estos días a la atención primaria?
Y cuando
las colas
fui a vacunarme a Santa Cruz de Tenerife,
escucha, las colas son para vacunarse.
Estaba perfectamente organizado. ¿Eh?
Colas para vacunarse y para PCR. Allí no hay nadie tosiendo. Cuidado, ¿eh? Que podemos hacer
mucho para el que esté enfermo no puede ir al
A un centro de salud.
A primaria, a un centro.
Cuidado, que puede intentar llamar por teléfono, que nadie le responda.
Y pegarse y una decir, hora.
No, y decir, cojo el coche y me planto.
Sí, lo hacen.
Y muchos.
Sí, muchos.
Y muchos, porque las líneas están colapsadas.
Y al hospital directamente.
Sí. Exacto. ¿Está? Con lo cual encontramos a un enfermo en la cola.
Sí, claro. Sí, la urgencia es lo que está, claro, bloqueada, pero no porque haya gente en malita, sino porque hay gente haciendo cola para PCR y para vacunarse en los centros de salud. No, eso es el disparate.
Que tenemos un poquito de moco, bueno, que ellos me
dicen. Pero ¿por qué han cerrado el vacunódromo de los Realejos? ¿Por qué no dejas eso para hacer PCR y para hacer? ¿Por qué lo han cerrado?
¿No?
Sí. Sí, era muy sencillo, los centros de vacunación, haberlos transformado en centros diagnósticos, en centros COVID. Para vacunar a los niños, para vacunar a la tercera dosis, reduces la plantilla, dejas el espacio más reducido, pero no colapsa los.
En el norte de Tenerife sanitarios. Tenemos el Hospital del Norte, ¿no? Es donde se está vacunando la gente, ¿no?
Sí, sí. ¿Pero qué hospital?
Es. Un moderador no puede caer en eso.
¿Qué Hospital del Norte?
El matador sí. El matador sí, pero el moderador ahí. ¿Qué hospital?
No tenemos hospital. Que ir el hospital, para, hospital? Para la semana que viene, donde hemos esperado.
En el
hemos
Hospital esperado. Del Norte, Nicó de los Vinos.
¿Dónde hemos esperado 10 años?
En la ciudad del Drago.
Sí, que el que hicieron el hospital y después la carretera. Lado,
¿no? Exacto.
Exacto. Que está al salir del anillo insular a la derecha.
Sí, ya.
No, es el único hospital del mundo que hicieron el hospital y después la carretera para llegar a él. Que estamos únicos.
Solo pasa en el norte.
Un helipuerto.
Sí, maravilloso, está allí. Este
yo estuve trabajando en esa obra y había que entrar a la obra por una viña.
¿Por una?
Te lo juro, por una viña.
Hombre.
Increíble. Pero bueno, Gaspar Sierra, hasta la semana que viene, que bueno, ya es 2022.
¿Cuándo? 2022.
Lorenzo, hasta el 2022.
Yo espero y deseo que el 2022 sea muchísimo mejor que el 2020, que el 2021. Espero, de verdad. Espero
eso
y deseo.
Lo va a ser,
seguro.
Lo va a ser.
Y
no.
Espero que, sí, yo estoy convencido de que va a ser así.
Es que no.
Va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Aunque de ello se saque tajada el inquilino monclovita, que no genera en mí.
Qué mal ha sonado eso, tío.
El inquilino monclovita, yo deseo lo mejor para mi país y para mi región y para los 47 millones de españoles, y que el 2022 venga cargado de muy buenas noticias,
no te
aunque
preocupes.
De ello se aproveche el actual inquilino monclovita que se encama con esos señores de los que ustedes han hablado.
Échale
TNV, Esquerra, Bildu,
Échale
partidos demócratas, donde los haya.
Ayuso lo va a echar. Le va a tener que deber tres. Nos echó Pablo Iglesias, va a echar a
Sánchez. Pasarán más de mil años.
Don Manolo, un placer. Te digo que feliz año nuevo.
O sea, el lunes que viene hay programa, entonces.
Como siempre. No. Cuidado, que yo la semana que viene estoy en La Peni, que voy a ver a mi suegro.
¿Estás dónde?
En La Peni.
En
Alicante. Me voy. Del día 1 a la semana que viene no hay programa.
Quedamos huérfanos.
Bueno, ya. Pues, bueno, si alguien se quiere poner aquí, invitados están.
No, bueno, la metadona y no queda otro.
No queda otra.
La metadona.
Pues que venga Francisco Linares aquí.
Y que
presente.
Un buen moderador
un proyecto político para el norte y concretamente para la ruta.
Bueno, como se va,
sería un líder incuestionable. Pérez. Ya te digo yo que mira, me gustaría a mí verle con la bandera del norte a Paco Linares. Ya me gustaría.
Sí, pues eso, yo también quiero.
No hay otro como él, ¿eh?
Yo creo que.
Para liderar el proyecto.
¿Cómo?
Que no hay otro como él para liderar un proyecto de norte.
Yo me considero amigo de Paco Linares, pero decir eso es, vamos, yo
es mucho
creo
para
que
él.
Pero es Navidad, es Navidad.
Es muy,
Lorenzo, es
vale,
Navidad,
es Navidad, Navidad y Navidad, se te perdona.
Es Navidad.
Pero en el norte de Tenerife hay alcaldes que son capaces de hacer el mismo trabajo que don Francisco Linares. Vamos, convertir a Francisco Linares en un mesías del norte de Tenerife, me niego.
No hay nadie con las posibilidades de hacer lo que sea.
Tiene una personalidad definida, ¿eh? Y además.
Oye, igual que le hemos dado palito, vamos a verlo ahí arriba, ¿no?
Pero que yo creo que el mismo alcalde. Si me escucha, está entendiendo lo que yo quiero decir. O sea, sí. Yo a Francisco no lo pongo como el mesías del norte de Tenerife.
No, es un señor alcalde.
¿Y que pero hay alcaldes en el norte de Tenerife que son capaces también de juntos, que es lo importante, juntos, hacer un trabajo serio para sacar al norte de Tenerife de la situación en la que se encuentra desde hace más de 30 años.
Dime un nombre con más capacidad.
Marco González.
Vale. Queda usted despedido hasta el 2022, señor Lorenzo de Ara. Manolo, gracias.
Feliz semana, feliz pásale, salida dale. Y entrada. Y un placer como siempre.
Marco González y el resto de concejales, por supuesto.
El técnico dice que callado. Pues tras esta fantástica tertulia de la que hemos disfrutado, por lo menos los tertulianos le hemos disfrutado una barbaridad. Queríamos seguir con la tertulia con la incorporación de Goyo ahí fuera, pero es que se nos ha ido la hora, ya son las 11 y no podíamos cerrar el programa de hoy sin contar con el deporte. Don Gregorio Dorta, buenos días.
Hola, muy buenos días. Felicidades a todo el mundo y que el año nuevo, el próximo año, sea lo más próspero posible de, en cuanto a salud y suerte.
Se te ha echado de menos estos lunes, llevábamos un par de lunes.
Bueno, entre una cosita, entre otra, que al DJ que tenemos no le gusta mucho el deporte, creo.
Como que no, si hace natación abierta, en espacios abiertos, se mete todo el día en el mar.
Sí, iba a la piscina y se quedaba por fuera. Una broma.
A él le gusta el agua fría y las olitas. Bueno, oye, que se nos va el año ya, ¿eh?
Sí, se nos va el año. En cuanto al deporte, pues si empezamos por lo más alto, que es el fútbol siempre, porque es el rey, el que todo el mundo habla, el que todo el mundo comenta, pues este cierre de año, todos estamos ilusionados con el club.
Ahí arriba lo tenemos, ¿eh?
El próximo año cumplimos 100 años, el próximo domingo...
La camiseta arrasando.
El próximo arrasando, 70 euros para los que no son abonados. El próximo domingo en el Rodríguez López, el derbi, con el tema del COVID, eso sí me tiene preocupado, no sé lo que va a pasar, si se va a llenar o van a tener situaciones para no dejar entrar a tanto público. El Tenerife ahora está arrasando masas, toda la isla de Tenerife está pendiente del equipo, y yo creo que estamos cerrando un buen año, a pesar de que el año pasado, en el final de temporada, Diego, pues las cosas no marcharon nada bien. Nos salvamos del descenso, por, no voy a decir por los pelos, pero por muy poco. Pero obviamente lo que interesa en el fútbol, sobre todo, no es el pasado, sino el presente y el futuro. Yo creo que el Tenerife ahora mismo está demostrando, como yo lo he dicho del principio, recuerda siempre esa frase.
Ilusionaba.
Aparte que el Tenerife ya no los deja dormir, como nos hacía dormir el año pasado, viendo aquellos desastres de partido, que ahora ilusiona, ahora juega, ahora hay
juega bonito de
sí, aparte de que le ponen muchísima intensidad, el Tenerife pues da gusto verlo jugar, y el próximo domingo esperemos que se queden los tres puntos ante una Unión Deportiva de Las Palmas, que realmente pues se esperaba mucho más al principio de temporada que el Club Deportivo Tenerife.
Yo
100 años de historia.
Apuesto firmemente que este año 2022, una de las cosas buenas que nos va a traer es el reencuentro del Tenerife con el fútbol de Primera División, además coincidiendo con el 100 años, el centenario de su fundación, así que...
Sí, será la guinda que pone la tarta, Diego, porque date cuenta, el próximo año son 100 años de historia del club, y yo creo que es una buena efeméride, como se suele decir, para llevar a cabo ese objetivo que nosotros, que el ascenso, nos están poniendo ya, no el caramelo, la cantidad de caramelos en la boca, porque estamos, como hemos comentado, disfrutando mucho del juego.
Lo vamos a conseguir y vamos a tener al Tete en primera la próxima temporada. El Lenovo sí tiene una buena trayectoria deportiva, pero el COVID le ha tocado.
Sí, en el último partido, un partidazo que todo el mundo esperábamos, sobre todo a no ver fútbol, pues la gente estaba pendiente de ir al pabellón Santiago Martín, un equipazo siempre en la élite como es el Valencia, y una piedra de toque también para el Gran Canaria, para el Canaria, perdón, en cuanto al Lenovo Tenerife, como se suele decir, porque la verdad es que ganando este partido prácticamente pues sigue arriba en ese pelotón alto de la tabla clasificatoria. Yo creo que todo lo que se puede decir de Lenovo Tenerife es bastante positivo, no solo al cierre de la temporada pasada, que siempre está participando en los 8 equipos que militan, que juegan al cierre de la primera vuelta en esa importante competición como es la Copa del Rey, sino también que el Lenovo Tenerife, pues poco a poco, escalón a escalón, pues sigue creciendo, y esperemos que algún día pueda contar con más jugadores de esta tierra o de Canarias, por ejemplo.
Somos los mejores en los jóvenes. Tenemos a Pedri y tenemos a Gaby.
Sí.
¿Y dónde los tenemos?
En el Barcelona. Sí, la verdad es que
a tirarse
sí,
de los pelos, ¿eh? Me ha tirado con esos dos jugadores.
Sí. No, ya se ha aprovechado la Unión Deportiva Las Palmas. El Tenerife no le hizo mucho caso en su en su momento al jugador de Tegueste y que vamos y que realmente pues quien está ganando sus perrillas ahí, quien ha ganado yo su tanto por ciento es la Unión Deportiva Las Palmas, y una pena porque el Tenerife pues prácticamente no ni lo vio ni lo atendió ni le hicieron caso, ¿no? Pero bueno, debería ahí está Pedri en el Barcelona, y la selección española, que es el mejor jugador
joven de Europa.
Eso, o sea, un pedazo
balón de oro, ¿eh?
Sí, efectivamente, tan joven y con tan poca edad que llega a tener ya
un jugador
de Tegueste que sea capaz de llegar a esos extremos, y que mucha gente no lo valora, pero para mí, a los que nos gusta el fútbol y sobre todo el arte del fútbol como juega ese chico, no tenemos que quitar el sombrero.
Es una asignatura pendiente del Club Deportivo Tenerife, el cuidar su cantera, el hacer la prospección en la propia isla de Tenerife, que aquí salen auténticos valores para prueba un montón. Y la verdad es que le llamó la atención a nuestro querido Club Deportivo Tenerife de que se centre en el deporte base, que fomente la cantera, y que de verdad que el mejor baluarte que tiene uno es el Producto Interior Bruto, y que aquí salen muy buenos jugadores.
Sí, el complejo deportivo de Javier Pérez, que poco a poco se están volviendo a reanudar la sobre, está el edificio prácticamente colgado, aquello va a ser una universidad deportiva del fútbol y del Club Deportivo Tenerife. Esperemos que den esos verdaderos frutos, como bien dice Diego, de que el Tenerife pueda contar.
Es lo que nos falta, ¿no? Tener aquí un deportista, un futbolista local que tire de las masas, que sea un líder,
claro, un ídolo.
Como tantos hemos tenido aquí. Yo recuerdo a Pierre, que por cierto, ¿cómo ha ido el partido de las leyendas Tenerife-Real Madrid?
Si te cuento, pues para la zona de Puerto La Cruz, para los representantes jugadores que han pasado, que han militado en el Club Deportivo Puerto Cruz, como Pierre, como Kiko Ratón, el primer gol fue de Kiko Ratón, ganó la selección de, mejor, ganó el Club Deportivo Tenerife, la leyenda del Real Madrid, por 2-0, el primer tanto desde casi, te voy a decir sin exagerar, 2 metros más adelante que la línea que divide el terreno de juego, a la salida del portero, pues se lo clavó por encima Kiko Ratón, y por cierto, el padre Kiko Ratón, que murió unos días atrás, pues ese tanto, pues fue bastante emotivo porque la gente en el estadio pues se puso bastante de pie celebrando el tanto y viendo al chico que se había pues
emocionado. ¿Y qué resaltamos más del deporte en el año 21?
Hay cosas bastante importantes, ¿no? Si hablamos a nivel de...
El tenis nos ha puesto ahí arriba.
Sí, Rafa Nadal y company, pues imagínate,
las chicas, ¿no? Las chicas,
en fórmula tampoco no vamos
Carlos
nada.
Carlos
Sainz, no vamos nada mal. Ahora se está...
La selección no la hemos encontrado otra vez. Sí, que la teníamos perdida.
Sí, la selección de balonmano también, masculina, también está dando sus golpitos.
Las guerreras.
De que no, sí, las guerreras. Bueno, yo creo que el deporte nacional...
Arriba, ¿eh? La Olimpiada ha sido un fracasillo.
Sí, es que.
Pero en términos generales, el deporte español está ahí ya. ¿Eh?
Sí, ya no, el deporte ya. Pues el país ha ido creciendo y es normal que el deporte crezca también con el mismo sentido que llevamos el país. Y en cuanto al deporte aquí de la zona norte, el deporte más humilde, pues el Santa Úrsula no jugó su último partido por tema de. No, sí jugó, el Santa Úrsula sí jugó, que perdió en el Argelio Tavares 0-1 frente a un pedazo de equipo que tiene jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, que se retiraron en su momento y juegan en el conjunto Gran Canario, 0-1, y el equipo de Rubén García pues se ha metido un poco ahí en la zona peligrosa, ¿no? Y yo creo que tiene, ellos son buenos entrenadores, los dos hermanos están muy bien, el Santa Úrsula es una familia, buen vestuario, una piña, y yo creo que no va a tener problemas de que un año más siga la tercera división. Y otro lado, el Club Deportivo Vera, que ese sí, ¿verdad?, que tuvo problemas inconvenientes para viajar a la isla de Fuerteventura, le esperaba el Gran Tarajal, el Vera con problemas de COVID, 5 o 6 chicos del Vera, se están recuperando poco a poco, pues nada, vamos a ver lo que va a decir el próximo año, el comienzo de este próximo año, que va a ser bastante interesante. El Vera, que es un equipo muy pelotero, que juega muy bien al fútbol, de la mano de su técnico Adonai Martín. Y en cuanto a la categoría preferente, pues prácticamente los ayuntamientos han cerrado las instalaciones deportivas deportiva con el tema del COVID, se ha quedado aplazada la competición. Vamos a ver si se va a reanudar para mitad de enero. Ahí está el Club Deportivo Puerto Cruz y el Atlético Victoria encabezando este grupo 2. Por detrás viene la Unión Deportiva Orotava, Diego, que por cierto este próximo año también cumple 100 años, que lo van a organizar bastante bien el conjunto villero. Por otro lado está el Guancha, el Cruz Santa, equipos que, vamos, que dan su toque y que tienen sus incondicionales, que gente del propio municipio que los apoya a muerte.
Pues nada, que todo este, vamos a decir, plantel de futbolistas al final fluyan hacia un Tenerife más local del que tenemos y que conjuguemos este deporte base con el fantástico Club Deportivo Tenerife que cumple 100 años y que el próximo 22 tengamos al Tenerife y a todo el deporte base arrastrando para generar un club que nos represente de aquí a muchos años, que no pase como la otra vez que llegamos a tocar la cúspide de la élite y se nos fue.
Sí.
Hay que hacer un club deportivo basado en esto, en la base, en los clubes locales.
Claro, tener un club deportivo que sea un referente en la isla, jugar en la primera división, que ahí es donde más nombre se le puede dar a una isla o a Canarias, que vivimos del turismo y todos sabemos lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol pues lleva connotaciones bastante importantes en cuanto a este sector que vivimos de él, que nosotros que el turismo.
Pues Goyo, que te digo, que muchas gracias por reincorporarte, que dentro de 2 semanas te volvemos a ver aquí y que el año 22 te esté lleno de triunfos deportivos.
Pues nada, felicidades para todo el mundo y un fuerte abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues hemos llegado al final del programa de hoy, 11 y 13 minutos, 3 horas intensas de radio en directo y la verdad ha sido un placer compartir con todos ustedes estas 3 horitas. Mañana a las 8 nos reencontramos con las mañanas con Gente Radio para acercarnos cada día más al final de este año 21. Recordarles que José Reyes está siempre al frente de todo con ese poderío técnico que maneja los controles como nadie y que este que está aquí hablándoles desde las 8 de la mañana disfruta en vuestra compañía. Así que mañana, fieles a la cita, a las 8 nos reencontramos. Sean felices.